Bienvenidos a la Escuela Bíblica de hoy día 2 de julio del año 2016. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo, hermanos. Vamos a estudiar los mensajes de Cristo a las 7 congregaciones mencionadas en el Apocalipsis. Vamos a hacer un estudio bueno, un estudio exegético. Tenemos al hermano Abuada, de momento, que es quien va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos en la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es muy buena traducción. Así que vamos a comenzar ya. Bien, vamos a comenzar leyendo un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Los pasajes que vamos a leer el hermano Abuada y yo están tomados del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta versión nueva que he escrito. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bien, fijaos bien que aquí, en este texto del Apocalipsis, se nos describe las tres divisiones del libro profético del Apocalipsis. Las tres principales divisiones. Las cosas que has visto se refiere evidentemente a la visión que tuvo el apóstol Juan del Señor Jesús glorificado, que encontramos ahí en el capítulo 1. Las cosas que son se refiere a los mensajes de Cristo a las siete congregaciones. Y las cosas que han de ser después de estas, es la primera pregunta que hago a los hermanos, la podéis contestar o bien por escrito o bien en audio. Las cosas que han de ser después de estas, ¿a qué se refiere? ¿Dónde comienza esta tercera parte del libro del Apocalipsis? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Bueno, ya veo que ningún hermano sabe la respuesta. Bien, la tercera parte del libro del Apocalipsis comienza a partir del capítulo 4, verso 1. Las cosas que han de suceder después de estas. Vamos a leerlo. Después de esto miré en Apocalipsis 4, 1. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Lo veis? Ahí comienza ya realmente los eventos proféticos del libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4, verso 1. Esta es la tercera división del libro del Apocalipsis. Bien, pues vamos a seguir estudiando estos pasajes. Entramos ya de lleno en los mensajes de Cristo a las siete congregaciones mencionadas aquí en el Apocalipsis. Vámonos al capítulo 2 y vamos al verso 1. Escribe al mensajero de la congregación en Éfeso. Bueno, recuerdo que estoy leyendo en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que he terminado y que es para mí la considero la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe. Sigue diciendo, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser enviados y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bien, como podéis observar, la congregación de la ciudad de Éfeso, que eran las siete congregaciones que existían en el Asia Menor, en el siglo I, pues bien, en esta congregación, estos hermanos, no era una iglesia, no era una congregación que toleraba a los malos. No era una iglesia tolerante, que admitía todo lo malo, no. No era tolerante con los malos, no los soportaba. Era una congregación paciente. Sufría en medio de la tribulación que estaban experimentando. Y también, fijaos que habían desenmascarado a los falsos apóstoles, a los falsos enviados. Recordad que la palabra apóstol significa enviado. Estos falsos apóstoles se disfrazaban como apóstoles de Cristo, que los menciona, como vamos a ver ahora, el propio apóstol Pablo los mencionó, ya existían en la época de los apóstoles. Eran individuos que se camuflaban, se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero eran enviados de Satanás. Y pido, por lo tanto, al hermano Abuada, si nos puede leer en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 14, en la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14. Cuando puedas, hermano Aboada, adelante.
Un momento, es que acabo de llegar, y ahora coméntame los pasajes que son y los leo.
Sí, hermano Aboada, mira, a ver si nos puedes leer ahí en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 14, para que veamos cómo el apóstol Pablo ya desenmascaró a estos falsos enviados, a estos falsos apóstoles que ya existían en el siglo I. Y esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso, también había desenmascarado a estos falsos apóstoles, emisarios de Satanás. Repito, el texto es 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14.
Sí, dice así. ¿Acaso digo esto porque no os ame? Sí. ¿Acaso digo esto porque no los ame? El poderoso sabe que os amo. Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de vosotros. Así esos falsos apóstoles no podrán sentirse importantes. Ellos andan engañando a la gente diciendo que son enviados de Cristo y que son siervos del Poderoso igual que nosotros. Sin embargo, estos son falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. Y no os extrañéis de esto, porque él mismo, Satanás, se disfraza como mensajero de luz.
Pues gracias, hermano Aboada, por haber leído ese pasaje, un texto, como podéis ver, tremendamente importante e interesante. A ver, los verdaderos apóstoles. ¿Los verdaderos apóstoles eran solamente los 12 apóstoles de Cristo? No eran solamente ellos. También el apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, y también el apóstol Bernabé, que es el que al principio viajaba con el apóstol Pablo. A los dos se les llama apóstoles en la Biblia. ¿Por qué se les llama apóstoles? ¿Por qué eran verdaderos apóstoles? Porque habían visto a Cristo resucitado. Y además, ellos tenían las señales, las marcas de los verdaderos apóstoles, que son las señales, milagros y prodigios. Voy a leer unos cuantos pasajes. Voy a leer la mitad, luego el hermano Aboada va a leer los siguientes textos después. Ve preparándote, hermano Aboada, 1 de Corintios 9:1. Yo voy a leer Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Vámonos a Hechos, si tenéis por ahí una Biblia, capítulo 1, versos 21 y 22. Fijaos lo que dice aquí. Lo leo en la nueva versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el amo Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido a gloria arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Como podéis ver, el requisito fundamental para ser un verdadero apóstol, formar parte del grupo de los apóstoles, que es que tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo. ¿Qué es eso de ser testigo de la resurrección? Pues haber visto sencillamente a Cristo resucitado. Voy a leer ahora también aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 14. Hechos 14, 14. Dice lo siguiente: cuando lo oyeron los enviados Bernabé y Pablo, los apóstoles Bernabé y Pablo, recordad, la palabra apóstol significa enviado. Por lo tanto, Bernabé también era un apóstol de Cristo, igual que Pablo. Rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ahora voy a leer 1 de Corintios 9:1. Luego pido, hermano Aboada, que nos leas tú en 2 de Corintios 12:12. 2 de Corintios 12:12. Pero voy a leer en primer lugar 1 de Corintios 9:1. Dice lo siguiente. Dijo Pablo: ¿quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero enviado de Cristo? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el amo nuestro? ¿Y no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias al amo? Ahí lo tenéis. Más clarito no puede ser. ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Cristo, a nuestro amo? Él lo vio resucitado a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo era posible que hubiera por ahí gentuza que decía que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo, no era un verdadero enviado? Sencillamente estaban mintiendo. Por supuesto que Pablo era un verdadero apóstol porque había visto a Cristo resucitado. Y ahora te pido, hermana Bola, que nos leas en 2 Corintios, capítulo 12, verso 12.
2 Corintios 12:12. La paciencia con que he trabajado por vosotros, los milagros y las cosas maravillosas que he hecho por medio del poder del poderoso, demuestran que soy un verdadero apóstol.
Ahí lo tenéis, texto más clarito el que ha leído el hermano Abuada no puede ser, ¿eh? La otra prueba que demostraba que Pablo era un verdadero apóstol eran las señales, milagros y prodigios que había realizado en medio de ellos. Estos son los dos requisitos para ser un verdadero apóstol o enviado de Cristo. Primero, haber visto a Jesús resucitado, y segundo, tener las señales o marcas de apóstol. ¿Queda claro? Por lo tanto, poner atención, cualquier sujeto o sujeta que hoy en día diga llamarse apóstol o enviado, que es lo mismo, y no cumpla con estos dos requisitos fundamentales, o con cualquiera, o con uno de los dos, para ser un verdadero apóstol de Cristo, entonces es un farsante o una farsante. Es un enviado o enviada de Satanás. Como todos estos farsantes de hoy en día que dicen llamarse apóstol, sabéis que hay muchos de estos, es hijos del diablo, que dicen llamarse el apóstol tal, la apóstola, incluso apóstolas. Por lo tanto, todos estos farsantes que hoy dicen llamarse apóstol no han visto a Cristo resucitado, ni tampoco hacen verdaderas señales, milagros ni prodigios. Por lo tanto, ellos no son apóstoles de Cristo. De ninguna manera. Son sencillamente enviados de Satanás. Son apóstoles de Satanás para engañar al mundo. Y este mensaje de Cristo a la congregación de Éfeso, por lo tanto, poner atención, vale para todos los cristianos de todas las épocas. Para todos. Bien, vamos ahora a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor fraternal con los hermanos. Voy a repetirlo porque esta es la correcta traducción como vamos a ver seguidamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor fraternal con los hermanos. Vamos a analizar este pasaje. Fijaos que Jesús reprochó a esta congregación de Éfeso que ellos habían abandonado su primer amor. Su primer amor. Pues bien, la palabrita griega que ahí aparece es ágape. ¿Y qué es eso de ágape? Vamos a ver, ágape era una comida, era una comida o una cena fraternal que los primeros cristianos hacían juntos, como vamos a comprobar seguidamente. Los hermanos de la congregación de Éfeso, ¿qué es lo que hicieron? Que abandonaron estas comidas fraternales, estas comidas de amor entre los hermanos que hacían al principio, y que el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona bien clarito, como vamos a comprobar ahora. Pido al hermano Abuada que nos leas Hechos, capítulo 2, versos 42 y 46. Hechos 2, 42 y luego al verso 46, para que veáis cómo los primeros cristianos hacían estos ágapes, estas comidas fraternales, comidas de amor. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso, que había abandonado estos primeros ágapes, que hacían comidas de amor fraternales entre los hermanos. Esto lo abandonó, lo dejó la iglesia de Éfeso. Sin embargo, los primeros cristianos, al principio, hacían estos ágapes, estas comidas fraternales. Hechos capítulo 2, versos 42 y el 46. Cuando puedas, no, nos lo lees, hermano.
Bien. Del 42, Hechos 2, 42 al 46 dice, y perseveraban en la doctrina de los enviados, en la comunión unos con otros. Se me fue. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esos son los ágapes, era una comida fraternal, las comidas juntos que hacían los hermanos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es este primer amor, este primer ágape, esto es lo que abandonó la iglesia de Éfeso y es por lo cual Cristo se lo reprocha. Este abandono de las comidas fraternales, estos ágapes con los hermanos de la congregación, fijaos, es una mala práctica que ha perdurado a lo largo de los siglos en la cristiandad apóstata. La creencia, y esto es muy importante lo que voy a decir, mira, porque es que muchas traducciones lo han vertido mal este texto, la creencia de que la iglesia de Éfeso, la congregación de Éfeso, abandonó su primer amor por Cristo, como enseñan muchos comentaristas bíblicos, dicen que no, que abandonaron ese primer amor por Cristo que tenían, lo abandonó la iglesia de Éfeso. Eso es falso, eso es mentira. Es una interpretación falsa y estúpida. Los hermanos de la congregación de Éfeso jamás, nunca abandonaron su amor por el amo Jesús. Lo que ellos abandonaron es ese amor, ese ágape entre los hermanos que había al principio. Abandonaron esas comidas fraternales y esto pues lo demostraban haciendo, dejando de hacer, mejor dicho, esos ágapes, esas comidas fraternales que ellos hacían al principio. Y eso es lo que Cristo se lo reprochó, que habían abandonado esos primeros ágapes, ese primer ágape que hacían los primeros cristianos, pues la congregación de Éfeso dejó de hacerlo. Y esa práctica mala es la que ha perdurado en la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. Bien, vamos a leer ahora el versículo 5, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cambia tu forma de pensar y haz lo que hacías al principio. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no cambias tu forma de pensar. Bien, vamos a analizar estas palabras de Jesús. Mirad. Jesús le dijo a esta congregación de Éfeso que abandonaran esa errónea forma de pensar que ellos tenían. Y que volvieran a amarse los hermanos unos a otros, que volvieran a ese primer ágape que tenían los hermanos al principio. Volviendo a practicar esos ágapes, esas comidas fraternales que ellos hacían al comienzo. Porque si no lo hacían, si no abandonaban esa mala práctica, de que habían abandonado sus primeros ágapes, Cristo, dice Jesús, que Él vendrá, les quitará el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto de que Cristo les quitaría el candelero de su lugar? ¿Qué significa? Pues sencillamente que esa congregación cristiana, esa congregación de Éfeso, desaparecería y por lo tanto dejarían de dar luz en esa ciudad de Éfeso, porque nosotros los cristianos estamos aquí en este mundo para dar luz, llevar la luz de la verdad a un mundo que está en tinieblas. Y esto es precisamente lo que ocurrió con el tiempo, pues la congregación de la ciudad de Éfeso desapareció y ya no existe hoy en día. Porque ellos no hicieron caso a esta advertencia de Cristo y no quisieron volver a hacer lo que hacían al principio, que era sencillamente amarse los hermanos los unos a los otros como Cristo lo mandó. Los ágapes cristianos, estas comidas de amor, estas comidas fraternales entre hermanos, desaparecieron de la congregación de Cristo. Desaparecieron en la historia. En la época de la iglesia de Éfeso, en esta época, pues ya desaparecieron estas comidas fraternales, que eran comidas de amor, eran ágapes, comían juntos, como dice la Escritura, con sencillez y con alegría de corazón. Vámonos ahora al siguiente verso, al verso 6. Dice así, está hablando Jesús, pero tienes esto a tu favor, que odian las cosas que hacen los seguidores de Nicolás. A este yo también odio. Fijaos qué magnífica, qué excelente traducción. Cristo La iglesia de Éfeso odiaba las cosas que hacían los seguidores de este sujeto llamado Nicolás, y dice Jesús, que esta es la correcta traducción, a este yo también odio. Esa es la correcta traducción tomada literalmente del texto griego. Cristo también odiaba a este sujeto llamado Nicolás. Vamos a analizar un ratito este verso 6. Mirad. Como podéis ver, Jesús elogió a esta congregación de Éfeso porque ellos odiaban las cosas que hacían los seguidores de un tal Nicolás. ¿Quién era este Nicolás? Sin duda alguna, Nicolás era un enviado de Satanás, era un falso apóstol. Este sujeto tenía seguidores, tenía discípulos. El propio Jesús, como podéis ver, dijo que él odiaba a este Nicolás. Por lo tanto, observad que odiar no es pecado, sino que es bueno cuando se odia a lo malo o a los malvados. Los iglesieros santurrones del maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata, el SIA, que enseñan que los cristianos no podemos odiar a nadie, están mintiendo. Aborrecer o odiar, que es lo mismo que aborrecer, odiar lo malo, es una enseñanza apostólica. Vamos a comprobarlo, pido por tanto al hermano Abuada que nos leas en Romanos capítulo 12, verso 9, en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Romanos 12, 9, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, y antes de leer este texto, deciros, quien quiera tener este ciclo de estudio bíblico por escrito, pues sencillamente que se baje el Nuevo Testamento de los Santos de Dios y que se vaya al final a los comentarios que estoy haciendo del libro del Apocalipsis, y ahí lo va a encontrar este estudio. Lo estoy tomando de los comentarios que escribí, que estoy escribiendo del libro del Apocalipsis. Ahí lo podéis tener en formato PDF.
El amor sea no fingido. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Gracias, hermano, por leer el texto. Ahí lo tenéis. Aborrecer lo malo, odiar lo malo, que es lo mismo. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Más adelante veremos cómo otro sujeto, otro individuo llamado también Nicolás, existirá en el futuro y será destruido por el Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Nicolás será el nombre de la bestia y sus seguidores y adoradores serán los nicolaitas, los seguidores de Nicolás. Esto lo veremos después. Ahora vámonos al siguiente versículo, que es Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Que dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del poderoso. Mirad, esta expresión aparece, como podéis ver, en cada uno de los mensajes de Cristo a las siete congregaciones. En cada uno de los mensajes aparece esta expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. ¿El significado cuál es? El significado es que dichos mensajes de Cristo a estas siete congregaciones se pueden aplicar también a cualquier cristiano de cualquier época. No eran mensajes solamente para cada una de esas siete congregaciones del Asia Menor, del siglo I, sino mensajes generales para toda la congregación de Cristo que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es decir, Cristo, dice a las congregaciones. El que tiene oído es para cualquiera. Cuando dice lo que el Espíritu dice a las congregaciones, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el Espíritu? Pues está refiriendo sencillamente al amo Jesucristo. De ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo como muchos creen. Jesús es llamado en el Nuevo Testamento Espíritu. Espíritu vivificante. Vamos a comprobarlo y pido al hermano Abuada que nos leas en 1 Corintios 15, 45. Ahí vas a ver cómo el apóstol Pablo llamó a Jesús Espíritu vivificante, es decir, Espíritu que da vida. 1 Corintios 15, 45, cuando puedas, hermano.
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida.
Gracias, hermano, por leer el texto. Ahí lo tenéis. El último Adán, el postrer Adán, ese espíritu que da vida. Por lo tanto, Jesús es espíritu también. Cuando el Apocalipsis dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues sencillamente se está refiriendo a Cristo, a Jesús. No se está refiriendo al Espíritu de Dios. Los mensajes a estas siete congregaciones eran mensajes dados por Jesús a través del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Juan, del enviado Juan, y de ninguna manera eran mensajes del Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Mira, cada vez que en el libro del Apocalipsis aparece la expresión el Espíritu, siempre se refiere a Cristo. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 17 leemos que el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, Cristo, el Espíritu, dice a la gente ven, que vayan a Jesús. Y él les dará agua de vida, es decir, dará la vida eterna a todos los que acudan a él, a Jesús. Esto lo podemos comprobar, lo podéis comprobar si leéis en Juan capítulo 4, versos 10 y 14, lo voy a leer yo. Juan capítulo 4, versos 10 y 14, que dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo del Poderoso, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ahora vamos al 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como podéis ver, es Jesús quien da ese agua de vida, ese agua que representa la vida eterna. Y al mismo tiempo la congregación de Cristo, la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, fijaos, le dice a Jesús, ven. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la iglesia, por qué nosotros, la congregación de Cristo, le decimos a Jesús, ven? Pues indicando así que los verdaderos cristianos pedimos por la venida gloriosa del Señor Jesús, del amo Jesús, y esperamos su venida para reunirnos con Él. Por lo tanto, fijaos, es totalmente falso decir que el Espíritu mencionado en el Apocalipsis es el Espíritu Santo, ya que dicho Espíritu Santo es simplemente, como sabéis, el poder del Altísimo, es la energía del Poderoso. Pero jamás, jamás una persona divina literal. Jesús dice que el que venciere comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Poderoso. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los verdaderos cristianos que perseveren en la verdadera doctrina hasta el final, es decir, hasta que mueran, o hasta que llegue el fin del mundo, a pesar de las persecuciones que podamos tener, recibiremos al final la vida eterna. Vamos a heredar esa vida eterna que el Poderoso nos ha prometido. Y además, podremos comer literalmente del maravilloso fruto del árbol de la vida. El árbol de la vida que donde se encuentra actualmente. Este árbol de la vida se encuentra en la nueva Jerusalén celestial. Vamos a comprobarlo. Pido al hermano Abuada que nos leas en Apocalipsis capítulo 22, verso 2. 22, 2.
Fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para salvar a las naciones.
Gracias, hermano Abuada. Como podéis ver, el árbol de la vida se encuentra no en la tierra, sino en la nueva Jerusalén celestial. Y los vencedores, los verdaderos cristianos, comerán de ese maravilloso fruto del árbol de la vida. Van a comer de ese fruto porque así lo ha prometido el Señor. Así que vámonos ahora al siguiente versículo, a Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Vamos a leerlo y dice lo siguiente. Y escribe al mensajero de la congregación en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a analizar. Mirad, observad cómo quien está hablando es Jesús. Pues él, Jesús, estuvo muerto y resucitó. Fue el quien dio los mensajes a las siete congregaciones. Por lo tanto, esto confirma una vez más que el Espíritu, cuando dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones, ese espíritu mencionado en el Apocalipsis es únicamente el amo Jesucristo. Pues los mensajes fueron dados por Jesús. Él es también el primero y el último. ¿Qué indica esto del primero y el último? Pues indica que Cristo es también eterno, igual que el Dios Supremo, el Padre Celestial. Son dos dioses eternos. Por eso es que el título del primero y el último se le aplica al Padre Celestial en el libro del Apocalipsis y también se aplica a Cristo. Al Cristo glorioso también se le llama el primero y el último, el Alfa y la Omega. Vámonos ahora al siguiente texto, a los versos el 9 al 11, Apocalipsis capítulo 2, versos 9 al 11, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente Jesús a esta congregación de Esmirna: he conocido tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las acusaciones falsas de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que forman parte de la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el que os acusa falsamente y que procede de vosotros, os enviará a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero vosotros seguid fieles a la verdadera doctrina hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Y sigue diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes y ya con esto, hasta aquí en este verso, vamos a dejar por hoy la escuela bíblica, vamos en lo que es el estudio. Y os aviso también que mañana domingo me marcho de vacaciones. Me voy a ir hasta el día 21 de julio. Entonces, durante estos días, por eso es que todavía no he publicado el calendario de charlas bíblicas en internet. Los días que pueda dar la escuela bíblica, ahí en el lugar donde voy a estar de vacaciones, pues yo lo avisaré y daré la clase. Por eso es que todavía no sé qué día podrá ser, ya lo avisaré de antemano. El día que pueda dar la clase, durante estos días que voy a tener de vacaciones, pues daré la clase. Que no puedo dar la clase durante estos días de vacaciones, pues entonces ya la siguiente sería cuando regrese de vacaciones. Pero yo creo que sí, que voy a poder dar clases durante estos días que voy a estar fuera, ya os avisaré para dar. Bien, como he dicho, vamos a analizar estos pasajes. Mira, los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. Lo dice bien clarito el texto. Estaban pasando por la tribulación. Esa doctrina diabólica de que los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, no pasará por la tribulación. ¿Sabéis qué es lo que se enseña, se predica? Los falsos evangelistas, los falsos pastores en el asqueroso y maldito sistema de iglesia apóstata. Esta doctrina se conoce como el pretribulacionismo. Dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación, cuando resulta que los primeros cristianos sí que estaban pasando por la tribulación. Es por lo tanto una doctrina absolutamente contraria a la doctrina de Cristo. Es una gran mentira de Satanás que fue introducida, como sabéis, en la cristiandad apóstata alrededor del año 1830, en el siglo XIX. Y hoy en día esta espantosa mentira diabólica la predican miles de falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesia apóstata, del SIA. Jesús dijo que la congregación de Esmirna era pobre. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que era pobre? Pues que era pobre materialmente. Pero al mismo tiempo dijo Jesús que era rica. ¿Por qué dijo Jesús que esta congregación era rica? Obviamente Jesús estaba refiriendo a que eran ricos en la fe, es decir, ricos en la verdadera doctrina, que eso es lo que significa la palabra fe. La fe se puede traducir también por verdadera doctrina. Y esto, la verdadera doctrina, es lo más valioso para el cristiano. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes textos. Voy a leer Santiago 2.5 y luego voy a leer 1 Pedro 1.7. Vámonos primero a Santiago 2.5, que voy a leer. Dice lo siguiente Santiago 2.5, en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios: poned atención, hermanos, no eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina. ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? Y ahora voy a leer Primera de Pedro 1:7, que dice lo siguiente: estas pruebas demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la verdadera doctrina de vosotros, escuchad bien, la verdadera doctrina de vosotros es mucho más preciosa que el oro, que el mismo oro. Entonces vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahí lo tenéis. Hoy en día, hermanos, hoy en día ocurre exactamente todo lo contrario. Las congregaciones apóstatas, las iglesias apóstatas, son generalmente ricas en dinero y en posesiones materiales, pero son miserables y pobres en la verdadera doctrina. Son falsos cristianos, arrogantes y avaros, a los cuales Jesús, ¿qué es lo que va a hacer Jesús con ellos? ¿Qué es lo que dijo? Que los vomitará de su boca, los va a vomitar por su tibieza espiritual. Vamos a comprobarlo leyendo, voy a leer en Apocalipsis 3, versos 16 y 17. Dice lo siguiente, está hablando Jesús: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Jesús ahora: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, esta iglesia, la iglesia que aparece aquí, era una iglesia pobre materialmente, pero era rica en la fe, es decir, rica en la verdadera doctrina, que era lo más y es lo más valioso. La sinagoga de Satanás, cuando Jesús menciona en este texto la sinagoga de Satanás, ¿a qué se refiere? Pues son sencillamente los falsos judíos que acusan falsamente a los verdaderos cristianos. Son calumniadores. Esta gentuza dicen ser judíos y se hacen pasar por judíos, pero quebrantan constantemente la santa ley de Dios, mintiendo y acusando en falso a los santos de Dios, a la congregación de Cristo. Jesús dijo que estos falsos judíos, estos calumniadores, fijaos que esta es la correcta traducción de este pasaje del Apocalipsis, procedían de esa misma iglesia de Esmirna. Estos falsos judíos, repito, habían salido de esta iglesia de Esmirna. Al principio se hicieron pasar por cristianos. El principal acusador de esa sinagoga de Satanás hizo, en esa época, hizo que estos cristianos de la congregación de Esmirna fueran encarcelados durante 10 días. Y esta tribulación de los cristianos de esa ciudad de Esmirna sencillamente puso a prueba la verdadera doctrina de estos hermanos. Jesús les dijo a estos seguidores suyos, a los hermanos de la iglesia de Esmirna, que fueran fieles a su doctrina, fieles a la verdadera doctrina, fieles hasta la muerte. Y entonces Cristo les dará la corona de la vida. Mirad, el permanecer firmes en la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles es esencial para adquirir la salvación eterna en el futuro. Los que no permanezcan fieles a esta verdadera doctrina, sencillamente se condenarán. La fidelidad de los verdaderos cristianos se demuestra por medio del sufrimiento y la tribulación. Y el cristiano que salga vencedor, es decir, el que permanezca fiel a esa verdadera doctrina de Cristo hasta la muerte, dijo Cristo que no sufrirá daño de la segunda muerte en el lago de fuego. Bien, hermanos, pues hasta aquí la escuela bíblica de hoy, lo que es el estudio bíblico. Ya podéis ahora, si queréis enviar vuestros mensajes en audio, podéis hacer preguntas, podéis hacer comentarios, si es posible que sea mejor en audio. Y como he dicho, la siguiente clase pues la vamos a tener, ya os diré el día, porque mañana domingo me marcho de vacaciones. Y creo que vamos a tener algunos días que sí que voy a poder dar clases. Así que ya os diré la fecha. Repito, quien quiera tener este estudio bíblico, estos comentarios de texto por escrito, pues lo vais a encontrar en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, al final, donde están los comentarios que estoy escribiendo, pues ahí lo tenéis en formato escrito, en formato de libro electrónico. Ya paso palabra, los hermanos que queráis decir algo, pues adelante, ya podéis hablar, tanto hermanos como hermanas.
Bueno, si queréis hablamos un poquito sobre el tema de la cruz. Quiero aportar simplemente que la cruz como amuleto, ¿sabéis que hoy en día la cruz, muchos que dicen llamarse cristianos, por la llevan simplemente como amuleto, un amuleto como algo mágico, eso es algo muy hechicero, y así es como la cristiandad apóstata pues tiene este el asunto de la cruz, generalmente la llevan como amuleto. Los primeros cristianos, como sabéis, pues nunca tuvieron la cruz como amuleto, nunca llevaron colgadas cruces, no daban culto a la cruz, ni nada de eso. Eso es sencillamente fruto de la gran apostasía que vino sobre la iglesia cristiana, pues a partir del siglo IV, del siglo V, es cuando ya el paganismo entró de lleno en la cristiandad apóstata y comenzaron pues a portar crucecitas, como simplemente como amuleto para espantar los malos espíritus. Por eso es que en las películas pues de vampiros, de Drácula y toda esta basura, pues qué es lo que ponen crucecitas como amuleto, entonces el vampiro Drácula pues sale corriendo, no sale espantado, porque le dan un poder a ese amuleto, pues un poder que no tiene. Y de todo esto pues Satanás se debe mondar de risa, se burla, sabes, porque esto no tiene ningún poder ni nada. Jesús sabemos perfectamente que no murió en una cruz, que murió en un solo madero, como dice bien clarito el Evangelio.
Tengo muchas preguntas, pero todo a su debido paso. Sí, estoy de acuerdo con Tito sobre eso de la cruz, porque simplemente que los demonios siempre van a las cosas que no les conviene. Van a decir que es malo, que es pecado, que es maldito, que todo es malo cuando algo no les conviene. Cuando algo es bendito, siempre lo quieren hacer o lo opuesto. Esa es la manera de cómo este mundo está, digamos, manipulado a querer maldecir las sagradas escrituras de cosas que a ellos no les conviene. Y las siempre hacen ver que lo bueno es malo y lo malo es que es bueno. Por eso uno hay que investigar, estudiar, analizar, con vosotros hermanos, para eso estamos aquí, para enseñar y para aprender de vosotros.
Lo que dice el Evangelio, hermanos, es que Jesús dio su vida por nosotros, murió por nosotros. ¿Qué significa eso de que Jesús murió por nosotros? Significa sencillamente que Él murió a favor nuestro, murió para nuestro beneficio, para salvarnos de la condenación eterna. ¿Pero qué es lo que se enseña en el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata? Ahí lo que se enseña, hermanos, es que Jesús, la muerte de Jesús fue vicaria, que Jesús murió en nuestro lugar. Y ahí el gran error, la gran mentira de Satanás que introdujo la cristiandad apóstata. La Biblia nunca dice que Jesús murió en nuestro lugar. El buen pastor no muere en el lugar de sus ovejas. El buen pastor da su vida por amor a sus ovejas, para salvarlas del lobo. Ya lo dijo Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Eso es lo que hizo Jesús, dar su vida por sus ovejas para salvarnos, pero no para morir en el lugar de sus ovejas. Jesús no murió en lugar nuestro. La muerte de Cristo, y esto pues lo he dicho muchas veces, bien explicado también ahí en el material de estudio bíblico que publico en mi web, en el libro de las 21 tesis, etc. O sea, la muerte de Jesús no fue vicaria, la muerte de Jesús fue por nosotros. Él murió por nosotros, para beneficio nuestro, por amor a nosotros. Esa es la verdad, ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera enseñanza apostólica. Los apóstoles, si os dais cuenta, cuando predicaban el evangelio, ellos jamás iban diciendo a la gente que Jesús murió por vuestros pecados, que Jesús murió en tu lugar. Eso jamás lo predicaban los apóstoles. Como sabéis, Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, dice el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero a qué se, conforme a las escrituras. ¿Pero a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dijo esa expresión? Pues sencillamente que murió por los pecados, las iniquidades de la nación de Israel, que fueron los que le condenaron a muerte. Pero el apóstol Pablo, si os fijáis bien, nunca jamás, nunca dijo a la gente que Jesús murió en nuestro lugar. Lo que dijo Pablo es que él dio su vida por nosotros. Como hay un pasaje de Pablo que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, murió por mí. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, dar su vida por nosotros, como el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero no muriendo en nuestro lugar. Ese es un error diabólico, ese es un falso evangelio que se introdujo en la cristiandad apóstata y que hoy lo predican pues especialmente los evangelocos. Es lo que más predican, esa patraña de que la muerte de Cristo fue vicaria. La muerte de Cristo no fue vicaria, él no murió, repito, en nuestro lugar. Él dio su vida por sus ovejas, en favor de sus ovejas, por amor a sus ovejas. Ese es el verdadero evangelio, hermanos.
Después basta con ver la mercadería, ¿no?, que hacen con esa imagen en forma de cruz, pulseras, crucifijos, estampillas, todo lo que tiene que ver con la cruz. Es puro negocio. La verdad no creo que sea que Jesucristo haya sido crucificado en dos maderos o en una cruz. Entonces respóndeme esta pregunta, David. En Gálatas 3:13 Pablo dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que madero no es símbolo de maldito, sino que todo lo contrario a lo que enseña la Biblia? ¿Qué tal, hermano? Gracias y paz. Tengo entendido que estauro significa estaca vertical y madero es eso, un madero, o sea, un madero, no dice dos maderos. Por otra parte, también cabe destacar que los romanos no invertían mucho tiempo en los artefactos que usaban para castigar o dar a muerte a las personas.
Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Estoy convencido, sin ninguna duda, que quien va a ganar las elecciones en Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos, va a ser esa satanista, lesbiana y perversa llamada Hillary Clinton. Es la que está apoyada por el gay sodomita. Ella apoya a los sodomitas. Es una asesina perversa y estoy seguro que esa va a ser la que va a ser elegida como presidente. Y, por cierto, es una psicópata que odia a muerte a Rusia. Odia a muerte a Rusia y, sin ninguna duda, podría desencadenar una guerra contra Rusia. Ya sabéis que ha vuelto la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y esa hija de Satanás, sin ninguna duda, daría el botón para atacar a Rusia. Y como he dicho, se sabe, además se sabe perfectamente que ella es lesbiana, es una perversa lesbiana, además de una psicópata asesina. Estoy seguro, repito, que esa va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y respecto a Donald Trump, estoy de acuerdo con una cosa que dijo antes, por ejemplo, por escrito el hermano Alexander Rossi. Ese sujeto, este pobrecillo idiota, ha sido puesto ahí sencillamente para perder las elecciones contra Hillary Clinton. Está puesto ahí sencillamente para perderlas. Él no va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque es un pobre idiota, es un millonario, pero es un pobre imbécil, un payaso. Y ese sencillamente ha sido colocado ahí para perder las elecciones, nada más.
Soy Tito Martínez. Bueno, pregunta el hermano Daniel Pacheco, Dante Bíblico, respecto al pasaje de Mateo 24:19, donde Jesús dijo lo siguiente: Más hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Pregunta al hermano que cuál es la interpretación de ese pasaje. Bueno, ahí si leemos ese texto dentro de su contexto, veremos que Jesús se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén y el templo, la cual aconteció 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras. Vinieron los romanos, asediaron Jerusalén, la invadieron, destruyeron, mataron a más de 1 millón de judíos, y Jesús dijo, pues se compadeció de las madres que estuvieran criando, que estuvieran encinta. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Se sabe por la historia, especialmente por Flavio Josefo, que era un historiador judío del siglo I, y relató lo que ocurrió en Jerusalén en esa época, cuando los romanos la destruyeron, que en sus crónicas judías, en las guerras de los judíos, relató cómo los judíos, muchos de ellos, dentro de Jerusalén, se comían a sus propios bebés, a las que estaban criando. Pues hubo casos de puro canibalismo donde se comían a sus propios bebés. Por eso Jesús sabía eso de antemano, se compadeció y dijo, ¡ay de las que estén criando en aquellos días! Esa es la correcta interpretación, hermano. Y luego, como enseñanza secundaria, ese pasaje nos enseña que en tiempos de calamidad, en tiempos de tribulación, pues es mejor no criar, no tener hijos, no criar cuando se están pasando por un tiempo de tribulación. O de guerra, entonces es mejor, pues evidentemente, no tener críos, porque así se evitarán problemas.
Estimado hermano Alex, las bodas del Cordero no serán ni antes ni después de la segunda venida de Cristo. La boda del Cordero será justo en el momento de la segunda venida de Cristo, es decir, cuando la Iglesia se una con Jesús en el aire. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Cuándo se va a unir o reunir Cristo con su Iglesia? Cuando Él venga en gloria. ¿Dónde va a ocurrir esa reunión? Va a ocurrir en el aire, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Es decir, esa boda del Cordero va a ocurrir en el aire, en la atmósfera, cuando la Iglesia reciba a Cristo en su venida. Eso serán las bodas del Cordero. Y no lo que enseñan los evangelocos. A los evangelocos les ha engañado el diablo y les ha hecho creer que las bodas del Cordero van a durar 7 años ahí en el cielo. Eso es una pura patraña, eso es una gran mentira del diablo. Las bodas del Cordero son sencillamente la unión de la Iglesia con Cristo cuando Él venga en gloria. Y esa reunión va a efectuarse en el aire, en la atmósfera.
O sea, bueno, efectivamente, tal y como acabas de exponer, hermano Tito, ¿qué significa entonces cuando dice en 1 Corintios capítulo 15, verso, creo que el verso 3, si no recuerdo mal, que Cristo dice que Cristo murió por nuestros pecados? Pues que murió por las maldades de la nación de Israel, que fueron esos judíos anticristianos perversos quienes lo mataron, como dice Isaías capítulo 52 y 53. Entonces ahí no está diciendo por ninguna parte que Él murió en nuestro lugar, como lo indica el sistema iglesiero apóstata.
Gracias, paz, hermanos. José Junior le saluda desde la Florida. Bien, hermano, tengo una pequeña pregunta. Ese pasaje que yo acabo de pegar dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al final, hermano Tito, ¿qué exactamente quiere decir que la nación de Israel fue curada por sus llagas, por la llaga de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron curados por las llagas de Cristo. ¿Qué interpretación tiene ese pasaje, hermano? No lo entiendo muy bien al final. Gracias y paz, hermanos.
Soy Tito Martínez. Pues sencillamente, hermano, se refiere ese pasaje de Isaías a que fueron curados de sus pecados, de la enfermedad del pecado, por la muerte de Cristo, por las llagas de Cristo. Por sus llagas, es decir, por su sacrificio, fuimos curados. Fuimos salvados, fuimos sanados. Es la muerte de Jesús la que nos salva. Jesús murió para salvarnos, murió por nosotros, por amor a nosotros, no que murió por los pecados de toda la humanidad, no, eso es falso, eso es un falso evangelio. Murió por nosotros, por amor, dando su vida para podernos rescatarnos, para poder salvarnos del pecado, para poder curarnos del pecado. Pero murió por los pecados de la nación de Israel. Fueron sus maldades las que le llevaron a la muerte. Por lo tanto, cuando ese texto de Isaías dice, por sus llagas fuimos curados, está refiriendo, está hablando la nación de Israel. El profeta Isaías está hablando en nombre de la nación de Israel y está diciendo sencillamente que por las heridas, por el sacrificio de Cristo, la nación de Israel fue curada de la enfermedad. ¿De qué enfermedad? Pues de la enfermedad del pecado. Fue sanado de sus pecados. Fueron sus pecados perdonados por el sacrificio de Jesús. Eso es lo que significa sencillamente ese texto de Isaías, hermano.
Sí, este hombre, este señor, pues en ese sentido piensa igual que nosotros. No ha especificado, si bien no ha especificado que esas personas iban a tener tormento o no antes de ser exterminadas, antes de ser destruidas por completo, no lo ha especificado muy bien, o creo yo que no especifico muy bien. En el resto, pues la doctrina, lo que enseña es lo bíblico, ¿no? Tal y como lo veo yo. Efectivamente, o sea, eso significa que hay mucha gente que se está dando cuenta y que se da cuenta de que esa enseñanza del tormento eterno, porque este hombre, el único problema que le veo yo es que confunde castigo eterno con tormento eterno, es decir, porque Jesús habló del castigo eterno. Un castigo eterno es una destrucción con resultados eternos, ¿no? Que no es lo mismo que un tormento eterno, palabra que no utilizó jamás, ¿no? Ese es el único problema que yo veo en este señor, ¿no?
¿Qué tal, hermano? Gracias y paz. Bueno, con respecto a este tema que están tocando sobre si Jesús murió por todos, sí o no, yo creo que Jesús, obviamente, dio su vida por todos los seres. Eso es lo que yo creo. De ahí a que la mayoría no acepte y no crea en él, ya es distinto, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que nos dio facultad, ¿no?, a todos los que creemos en él, de ser llamados hijos de Dios. Pero los que no creen, obviamente, se condenan, ¿no? Entonces yo sí creo que Jesús dio su vida por todos, pero que la gente prefiere las tinieblas. Otro punto muy importante para resaltar es que el Padre sabe perfectamente quiénes son los que, de antemano, ¿no?, que iban a creer en su Hijo y quiénes no.
Hola, hermanos, habla Eduardo de Argentina. Bueno, no sé lo que está planteando Carlos de que si Jesucristo se dio por todo el mundo. Tengo entendido, por haber leído la palabra, que Jesucristo se dio por todo aquel que en él crea. Para los que no creen, no, seguramente nos habrá dado y se dio. Él dio su vida por sus ovejas, primeramente por los judíos, ¿sí?, que vino por ellos, porque la salvación vino por ellos y por medio de ellos, que fue Jesucristo. Y que él dijo en un pasaje bíblico, dijo, yo no oro por todos, sí por muchos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere los muchos? Son a los que creyeron en él. No importa si estaban en el camino cerrado, que esto, que el otro, como uno, ¿sí? Como creo que el hermano Tito había dicho, está el pueblo de Israel, está la iglesia de Cristo y están los gentiles. Creo porque por la gente que sigue, que no tiene en su pensamiento, en su corazón, estar en presencia de Dios o ver el rostro de Dios, siguen sus caminos, son muchos. Por eso es muy ancho el camino, ¿sí? Para la perdición. Bueno, esa es una reflexión y bueno, lo que estuve pensando. con el entendimiento que me da Dios y por haber leído las palabras. Paz y gracias a vosotros.
Otro ejemplo que encuentro en la Biblia, en que Jesús dio su vida por todos, por todos los seres, lo encuentro en cuando dice Juan el Bautizador, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo creo que se está refiriendo a todos los seres humanos. Pero bueno, otra vez me encuentro con que los seres humanos, o sea, los que no creen, prefieren vivir en sus delitos y pecados antes que creer en Jesucristo. Después la Biblia dice que no lo hacen por miedo a que sus obras impías salgan a la luz, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? Gracias, Paz Pocho. Bueno, sigo con lo anterior que estaba comentando sobre la expiación. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Jesús, ¿no? A los suyos vino, ¿no? A salvar lo que se había perdido, ¿no? Está hablando de la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Que ellos no lo recibieron, dice. Y cuando dice ellos, obviamente se está refiriendo a los que no creyeron, porque podemos encontrar dentro del grupo selecto de los apóstoles, por ejemplo, que había apóstoles que eran judíos. Entonces, a eso es lo que yo voy. Que Dios no hace acepción de personas. Lo que yo encuentro en la Biblia es que los seres humanos, ¿no? Eligen no creer. Eligieron no creer, hablando en términos de pretérito, ¿no? Porque Dios, el Padre, sabe quiénes van a creer, quiénes van a estar en el camino y se van a alejar, etcétera, etcétera. Gracias y paz.
No, hermanos, Jesús dio su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Ahí tenéis el estudio bíblico que escribí hace unos días, leedlo atentamente, para que veáis cómo el maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA, miente. El propio Jesús lo dijo, que daría su vida por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Él murió por los suyos, por los que oyen su palabra y le siguen. Esas son las ovejas de Cristo, los que se arrepienten y le siguen. Por eso murió él, dio su vida por ellos, no por todos los seres humanos. Ahí tenéis el estudio, no voy a repetir aquí una vez más los argumentos, ahí tenéis el estudio bíblico, leedlo atentamente para que veáis cómo las iglesias mienten.
¿Qué tal? Gracias y paz. Voy a recitar un pasaje y así es como yo lo entiendo. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, acá entiendo que es a todos. A todos los seres humanos, que ha dado a su hijo unigénito, ¿no? Pero ¿a quién se aplica esto? Y acá lo dice bien claro, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que en él cree, no se pierda. O sea, el que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero bueno, como podemos ver, hay muchos pasajes que dicen bien claro que la gente, los seres humanos, prefieren, los que no creen en Dios, los que prefieren no creer en Dios, prefieren no venir a la luz para que sus obras impías no sean descubiertas. Gracias, hermano Tito, por el estudio ese. Yo ya lo había leído antes y ahora lo voy a leer de nuevo para no quedar como un hipócrita. Y luego voy a estar dando de nuevo mi respuesta. A ver si sigo mi postura o no. Gracias y paz, hermanos.
A ver, el hermano José Junior ha publicado aquí el texto de Romanos 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claro, por medio de Cristo vino la justificación al mundo. Pero eso no significa que el mundo se va a salvar. Solo se van a salvar aquellos que se arrepientan.
que por los cuales Jesús dio su vida. El propio Jesús lo dijo, mi vida voy por las ovejas, por mis ovejas, no por todo el mundo. Aquellos que dicen que Jesús dio su vida por todo el mundo, sencillamente están llamando mentiroso a Cristo. Porque si él dijo que dio su vida, que daría su vida por sus ovejas, entonces ya no es por todo el mundo. ¿Eh? Porque las ovejas no son todo el mundo, ¿queda claro?
Ok, gracias. Bueno, en mi hora de descanso voy a pegarle una ojeada, voy a leer ese estudio. Mientras tanto quiero que vea este pasaje. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. O sea, cuando aún no éramos cristianos, entiendo yo que, ¿no? Cristo, Jesús murió por nosotros. O sea, no había diferencia entre nosotros y las demás personas, excepto que Dios, el Padre, sabía a quienes iban a creer. Entonces, mirándolo ahí por ese punto, podemos decir que sí. O sea, Cristo vino a dar su vida por lo que Dios el Padre sabía que iban a creer.
Ahí está el pasaje clarito. Jesucristo dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cómo entonces se puede contradecir la misma palabra? Si Jesucristo muere por todo el mundo, por el mundo entero, por los 7 mil millones que hay, entonces en esta oración Jesucristo dice, no ruego ahora, él dice, no ruega ahora por el mundo, sino por los que me diste. Vamos a seguir buscando un pasaje mapa más abajo de ese mismo capítulo que es muy interesante.
Buenas, hermano Carlos. Ese pasaje significa que dice, aquí murió por nosotros. Ahí se lo está hablando a cristianos, a los cristianos de Roma. Había también tanto procedentes de la gentilidad como del judaísmo. ¿Qué significa? Que murió por aquellos que estaban determinados, que estaba predeterminado que escucharan el mensaje del Evangelio para vida eterna. Aquellos que estaba determinado que iban a escuchar el mensaje del Evangelio para vida eterna. Por eso es que dice en Juan 10, 9, perdón, el pasaje que acaba de decir el hermano Tito. Primero vamos al verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no por todos. Porque hay ovejas, hay cabras y hay otros animales, ¿verdad? Como pasa en el campo. Y dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. No toda la humanidad, ¿verdad? Sino mis ovejas y las mías que conocen. Y dice también, así como me conoce el Padre y yo vivo y conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez, verso 15, no por toda la humanidad, sino por las ovejas. Y las ovejas son las que eran y las que llegarían a ser ovejas. Por eso dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Fíjate, dice en tiempos futuros, la oirán. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Te das cuenta? La oirían. Por tanto, ¿qué significa ese pasaje? Que Cristo murió por a todos aquellos que estaba predeterminado que escucharan el Evangelio para vida eterna.
Gracias y paz, hermano. José Junior desde la Florida. Le acabo de pegar un pasaje ahí para que vean el contexto. Dice, así que como la transgresión de uno vino, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el pasaje más abajo dice que por uno vino la justificación a todos. ¿Eso quiere decir que todos van a ser justificados? Pues no todos van a ser justificados. no todos van a ser salvos. Entonces no se puede tomar ese pasaje de Juan 3:16 literal, de que Dios amó al mundo, o sea, todos los 7 mil millones de personas que hay en el mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Y por qué? Porque la Biblia enseña que Dios es el que trae los que han de ser salvos a Cristo. Es Dios que lo trae, Dios lo añade. El mismo libro de los Hechos enseña que el Señor añadía, en el capítulo 2 al final dice, el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Se está hablando de la predestinación de los escogidos que nos amó mucho antes que nosotros naciésemos. Por ende, no todos se van a salvar. El mundo del que se habla en ese pasaje es a todos aquellos escogidos. Y los escogidos son aquellos que son atraídos por Dios a Jesucristo. Por ende, no creo que Él haya muerto por todos los pecadores, sino por los que habían de creer, como lo dice en Juan 17, cuando Él está orando, una oración apostólica. Dice que también por los que habían de creer, que Él no daba su vida por todo el mundo, sino solamente por los que habían de creer. Voy a buscar el texto para pegarlo. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si Él no rogaba por el mundo, entonces los únicos por los que Él sí rogaba, pedía y vino a morir, a dar su vida en rescate por ellos o por nosotros, son a los que Dios añade a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por ende, no creo eso de que Jesucristo murió por toda la humanidad, sino creo que Él murió por sus escogidos, por aquellos que habían de creer, por lo que Él conocía que iban a creer, por aquellos predestinados.
Claro, a eso es a lo que me refiero, hermano José Junior. Yo ruego por ellos, o sea, por los que, o sea, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. A eso es a lo que yo me refería, porque Dios el Padre y Jesucristo, o sea, Jesucristo sabe quiénes son los que el Padre le dio. Son todos los que creen en Él, obviamente. Después hay otro pasaje en Romanos 5:10 donde dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo que yo veo es que en un tiempo determinado no había diferencia entre nosotros y no, que ahora creemos y seguimos a Jesucristo y el mundo, o sea, los demás mundanos. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces a eso es lo que yo voy. Y que ahora creo que estoy entendiendo así, que desde la perspectiva, ¿no?, de el propio Dios Padre, Él sabía perfectamente por quién iba a enviar a su Hijo a dar su vida. Porque sabía quiénes eran los que iban a creer en Él.
¿Se oye ahora mejor, hermanos? ¿Probando audio, probando? En el Nuevo Testamento, hermanos, hay varios pasajes donde se dice que Jesús murió por todos. Pero cuando dice todos, se está refiriendo a todos los creyentes. O cuando Pablo dice, por ejemplo, que Él murió por nosotros, ¿a quién se refiere cuando dice nosotros? ¿Se refiere a todo el mundo? No. Se refiere a nosotros los cristianos, a nosotros, porque las cartas iban dirigidas a los cristianos. Las epístolas no iban escritas para todo el mundo, iban dirigidas a los cristianos, y cuando dice que murió por nosotros, se refiere a sus ovejas, a las ovejas de Cristo, no se refiere a toda la humanidad. Así que tengamos cuidado, no seamos engañados, porque esa doctrina de que Cristo murió por todos los seres humanos, que dio su vida por toda la humanidad, es una típica doctrina diabólica enseñada en el maldito sistema iglesiero apóstata, por las iglesias falsas. Y muchos parece que se están dejando arrastrar por esa gran mentira. El texto es bien claro. Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, no por todo el mundo.
Por eso dice en Apocalipsis, es decir, aquellos que estaría predeterminado que escucharan, que siguieran las buenas nuevas, la buena de predicadas por Cristo, que escucharan el Evangelio y que lo siguieran. De aquí es que están predeterminados, los cuales obviamente no son todo el mundo, Por eso dice, en Apocalipsis capítulo 17, verso 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida. Ahí está. O sea, no todos están destinados para que predeterminado que escuchen el Evangelio y que obedezcan al Padre, evidentemente. Por tanto, esos no son las ovejas y por esos Jesús no dio su vida.
Perfecto, a eso es a lo que me refería cuando decía que el Padre sabe perfectamente quiénes eran los que iban a creer en su Hijo, ¿no? Ese pasaje lo dice bien claro, hermano Aguada. Gracias y paz.
Bueno, según eso, ya no ama. Fíjate, José Junior, fíjate la contradicción en la cual estás cayendo. Si amó, si lo tomas así, entonces ya no ama. Eso significa que tú mismo estás diciendo que ya no ama a todo el mundo. O sea que eso ya desdice la interpretación iglesiera que trae esa colación según la cual Dios ama a toda la humanidad. Eso ya lo desdice. Pero ¿a quiénes del mundo? Amó a aquellos del mundo entero que estaba determinado que creyeran en él, que creyeran en el Evangelio y que lo siguieran para vida eterna, como dice ahí el texto ese de Revelación 17 que traje antes a colación, que está muy claro, ¿verdad? Efectivamente, ese es también un pasaje impresionante, este que acaba de poner aquí el hermano José Junior. Voy a traer también el de, también está el de Revelación 17, capítulo 17, verso 8, creo, si no recuerdo mal, y también voy a traer a colación este, Efesios capítulo 1, verso 4 a 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad.
Eduardo de Argentina, sí, el Evangelio iba a ser y fue seguramente ya predicado en todo el mundo, pero bueno, la salvación es para los que... Dios tiene un número, seguramente, un número de escogidos, de fieles y verdaderos... seguidores de él, ¿no? Siervo, algunos de él le dicen, como ya sabemos las cosas de nuestro padre, así que bueno, son cosas que él determinará, y bueno, que sí, que somos predestinados, que él viene a buscar lo que perdió y lo ganó, venciendo al enemigo en la cruz, y bueno, y a cumplirlo con el propósito que tenía y bueno, la predestinación para cada uno de nosotros. Por eso, como el hermano Tito decía en un estudio, que uno no puede perder lo que nunca obtuvo, entonces uno está seguro en la salvación y sabe que nunca va a caer. Uno no va a caer, sino está el hijo de perdición, ese sí, que solamente nunca tuvo la salvación. Sí, hasta los escogidos, los que Dios eligió, cierta persona, bueno, ahí están todas las iglesias y las doctrinas iglesieras falsas, bueno, que ellos seguramente buscaban y fueron engañados por Satanás, fueron engañados. Dios permite también eso, porque Él quiere lo verdadero, por eso todavía no viene, no llega, para que no se arranque el trigo y la cizaña, bueno, por eso nos está dando la oportunidad y que arrebatemos también a esas almas de ahí, ¿no? Tirando palabra de Dios y bueno, orando en todo caso. En estos tiempos me está pasando con una gente que también conocí hace bastante y bueno, en los caminos de Dios y bueno, de a poquito tirando, dando entendimiento, compartiendo la palabra para que ellos revean, y son gente que están entendiendo y bueno, de a poco dice que la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria. Si no nos empachamos, no podemos recibir todo de golpe porque cada uno sabe por dónde anduvo y que Dios tranquilamente fue sacándonos de acá, de allá, así que bueno, después seguiré contando el testimonio. Un abrazo, hermanos, haya paz.
El mundo se refiere, por tanto, a aquellos del mundo que habrían de creer en Él, que estaba predeterminado que habrían de creer en Él y en el Evangelio para vida eterna, y no a los otros del mundo. Por lo tanto, lo cual armoniza con el texto de Juan. Yo pongo mi vida por mis ovejas. No pongo mi vida por el resto, dice. Y hay otro pasaje donde dice, creo que en Juan 17, que no pongo vida por el mundo, sino por los que me diste. Hay otro texto que dice, más claro agua. Y Apocalipsis capítulo 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, que era y no es, que es inminente su presencia. O sea que, más claro, agua.
Soy Tito Martínez de nuevo. Además, fijaos en unas palabras que dijo Jesús en la última cena. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada. Jesús derramó su sangre, dio su vida por muchos, no por todos, no por toda la humanidad. Lo dijo él bien clarito en ese texto, que por muchos es derramada. Así que decir que Jesús murió por toda la humanidad es ir absolutamente en contra de las palabras de Jesús, de la doctrina de Cristo. Jesús dio su vida por muchos, es decir, dio su vida por sus ovejas.
Abogada, ¿a qué audio se está refiriendo usted? Habla José Junior. ¿Qué audio? ¿Cuál audio? ¿En qué audio me refería de esa manera?
Aquí está, 17, capítulo 17, verso 7, Juan 17, 7. 6, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el 9, que es impresionante. Yo ruego por ellos. Nota ahora. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Sino por los que me diste. Porque tuyos son, verso 9, capítulo 17, más claro aún.
Pues yo creo que Jesucristo vino a buscar a sus escogidos. La palabra escogido se define sola. En este tiempo para mí solo se salvan los que Él predestinó. Y una persona predestinada tiene un fin determinado, que es alcanzar la vida eterna. Aquellos que él llama y lo une a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y lo salva, esos son los que iban a ser salvos y iban a creer en él. Por ende, en la creación Dios conocía que había vasos para honra y vasos para deshonra. Asimismo, como en una compañía, una fábrica, se hacen utensilios y unos salen mal y otros salen bien. En este caso, yo creo que Dios sabía quiénes eran los que iban a salir mal. Y también sabía quiénes eran los vasos para honra. Por ende, para mí la predestinación es muy importante, aunque a todos se le predique de igual manera. Eso es lo que enseña la Biblia para mí, lo que yo creo.
Como dice el hermano Tito, ¿no? En la palabra, por muchos, o se puede decir también, ¿no? Por todo lo que en él cree, ¿sí? Para salvación, no en creer así, decir, ah, sí, creo en Jesucristo, y no. Todo lo que son fieles, ¿sí? Discípulos, y sabemos, cada uno sabe identificar quién va a estar a la izquierda, quién va a estar a la derecha, apartado los cabritos por un lado y las ovejas para el otro. Eso uno puede tener discernimiento y bueno, más que nada, el mismo que nos venga a buscar, él va a saber. Así que se puede entender como muchos, que es un número reducido, poco, ¿no? No creo que, porque la palabra dice que ancho el camino perdicioso y angosto el que lleva a la salvación, ¿sí? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Que es el camino a la vida eterna. Pero muchos sí, porque estoy, sí, creo así nomás en Jesucristo, soy salvo, habría que dudarlo un poco eso. Tiene que conocer bien lo que es la palabra de Dios y bueno, y por la gracia y entender muchas cosas para estar en los caminos de Dios y bueno, por eso no, que no haya un mal entendimiento por lo que explica la Biblia. Hay que leer un poco acá, otro poco allá y bueno, la Biblia no se contradice. Por más que la hayan querido contradecir, no se contradice. Eduardo, Argentina, un abrazo.
Bueno, ahora sí, ya acabo de salir a mi hora de descanso y voy a escuchar los audios. Pero antes quería hacerle una pregunta a los hermanos con respecto al pasaje ese de Juan 3:16. ¿Es así esto? En un tiempo pasado, Dios, el Padre, amó a todo el mundo, o sea, a todos los seres vivos. ¿Es así esto, hermanos? Y que actualmente ya no ama a todos, sino que ama a los suyos. A ver si alguien me puede arrojar un poco de luz con respecto a este punto, porque yo lo entiendo así.
Hermano Carlos, estoy esperando la interpretación y la definición de la palabra predestinación.
Eduardo de Argentina, ojo Carlos, rectifico, es decir de nuevo el error. Entonces te retractás de lo que, si es que lo dijiste mal, igualmente buscarlo en los audios, fíjate lo que dijiste, pero es retractarse de algo que era incorrecto. Usemos bien las palabras porque justamente estamos, la confusión viene por la palabra, ¿sí? Por la mala palabra utilizada. Ya, por eso buscamos la verdad, ¿no? En la misma palabra de Dios y bueno, por eso hablemos con propiedad. Haya paz y un abrazo.
Algo interesante, hermano. Yo siempre he dicho que la Biblia enseña que Dios tiene varias maneras que Él ha utilizado a través del tiempo, a través de las eras, para salvar al hombre. Cuando yo hablo de predestinación, no me estoy refiriendo a que solamente, como lo dice Juan Calvino, los predestinados se van a salvar, sino que Dios ha formado diferentes planes de salvación a través del tiempo. En el primer tiempo, Dios salvó a Enoc, salvó a Abraham, salvó a todos los padres de la fe. Ellos andaban en los estatutos de Dios. Será un plan de salvación. Dios salvó a muchos del pueblo de Israel también, bajo las ordenanzas de los 10 mandamientos. Y Dios salvará a muchos, una gran multitud también, bajo la gracia. Pero también Dios va a salvar a otros. Cuando Jesucristo venga y junte a todas las naciones delante de él, esos se salvarán por otra causa, por ayudar a los hermanos, por hacer obra de bien. Al igual que aquellos que se pararán delante del gran trono blanco, habrán otros que estén escritos y van a ser juzgados conforme a sus obras. No van a ser salvos por gracia. Durante el milenio también habrán otros que se salvarán, porque muchos se juntarán con Satanás para destruir la santa ciudad y otros no. Por ende, Dios ha tenido varios planes de salvación para el hombre. Pero en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, hay personas que viven en ignorancia, que viven lejos del conocimiento, de la gracia. Y eso también van a tener un justo juicio de Dios, como lo dice en Romanos 7, en Romanos 2, que muchos buscando gloria, honra, inmortalidad, alcanzarán salvación. Así también creo que solamente los que se salvarán en este tiempo, primordialmente será por la gracia. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Dios ha tenido varios planes de salvación para todas las eras.
Buen día para todos. Gracias y paz para todos los hermanos. Una pregunta para el hermano Fran Mateo. Estaba leyendo sobre la enfermedad de Pablo. Hermano, quisiera que me explique, digamos, en resumen, usted dice que él no sufrió ninguna enfermedad prácticamente en su cuerpo, ¿no? Eso es lo que quisiera saber. Si no, es prácticamente lo que sufría él es el problema de los mensajeros que lo atacaban.
Carlos, ¿me puedes definir qué significa esa palabra predestinación? ¿Me podrías definir a qué se refiere exactamente? Carlos, me gustaría que tú te leas lentamente y detenidamente cada palabra de Romanos 8, versículo 29, y que pongas mucha atención en la secuencia de cómo Dios salva a sus predestinados. En el versículo 30, léelo lentamente. Bien, Carlos, cuando escuche el audio que te acabé de poner, me gustaría que tú me interpretes y me digas qué es la definición, cómo tú defines la palabra predestinación. Y como te dije, en el versículo 30 de Romanos 8, se dice bien claro cómo Dios ejecuta el plan de salvación para sus escogidos. Y lo dice de esta manera, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, él llamó a los predestinados, a sus escogidos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por ende, la predestinación ya tiene un fin determinado, y es alcanzar la salvación. Y nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no le trae, como dije. La predestinación es bíblica. Y amar al mundo entero, como ya expliqué en los otros pasajes, no significa amar a todos los seres que hay en el planeta o en la tierra completa, sino que Jesús dijo que él vino a dar la vida por sus ovejas que oyen la voz de él y le siguen.
Claro, van a ser justificados todos los que decidieron creer en Jesucristo, ¿no? Que son los que el Padre le dio. Entonces así consolida bien el asunto, ¿no? O cómo es la cosa. Bueno, hermano José Junior, yo ahí discrepo con usted porque el pasaje dice, porque de tal manera amó en tiempo pasado al mundo. Se refiere a todos, para mí se refiere a todos. Pero evidentemente Dios ya no ama al mundo. Porque la Biblia dice en otro pasaje que nosotros somos de este mundo, estamos acá pero no somos del mundo. Por eso el mundo nos odia. O sea, ahí se refiere a los que son del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Entonces, ahí discrepo con usted. Y por demás está decir que el pasaje ahí no está nombrando exclusivamente a los que sí van a creer, sino que está nombrando todo. En eso creo que Dios muestra su amor para con todos.
que Él nos amó primero. Y obviamente sabía que quiénes iban a creer y quiénes no.
Eduardo de Argentina, también tengo el entendimiento de que en la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por algo Él nos justifica y viene a buscar lo que una vez se perdió y bueno, y a llevar a los que creen en Él, ¿no? Que no pertenecemos acá, no estamos de paso y bueno, y viene a buscarnos y viene pronto. Eso sí, eso sabemos que estamos ahí. Así que hermanos, tengamos entendimiento de lo y busquemos la verdad, sí, en espíritu, ¿no? Pidiendo la sabiduría a Dios Padre, sí, que nos dé el entendimiento y por medio de las enseñanzas que nos dejó su Hijo amado, para podamos transmitir también el verdadero evangelio, ¿no? Que por medio del verdadero evangelio y la verdadera, la sana doctrina, seremos salvos y bueno, para edificar y mostrar al mundo que tenemos un Dios eterno, todopoderoso y de amor y con los que aman su palabra y que buscan la verdad en ella. El que busca se le dará, dice. Así que bueno, esa es una profecía que bueno, que se cumple en cada uno de nosotros cuando buscamos las cosas de Dios y bueno, nos va añadiendo y bueno, y nos da cosas así como materiales como y las cosas espirituales, bueno, ya las tenemos un poco acá y ya la veremos en todo su esplendor de la gloria. Un abrazo, gracias y paz para vosotros.
Y quiero también resaltar que cuando dice por el mundo, es en particular a todos aquellos hijos de Dios escogidos que están en todo el mundo. En todo el mundo. Ese trigo entre cizaña, viéndolo desde ese punto de vista. Así es.
Fíjate, Carlos, hola Eduardo, acá de Buenos Aires, que el pasaje de Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, da a entender que hay una posibilidad, pero no sé si serán bien engañados a los escogidos, ¿sí? Bueno, después sigue el relato, pero si fuere posible habla. Es una suposición, no dice que sí, que son engañados los escogidos. Así que hay que estar atentos a leer la palabra, no a pensar si a ver yo pienso o me parece o a ver qué es lo que dice, por lo que dice la palabra misma, ¿no? Salir un poco del yo de uno, de decir, bueno, a ver, ¿y qué me dice? ¿Qué según la Biblia, qué dice la Biblia? ¿Cuál es el relato de la Biblia? No lo que yo creo o en todo caso la doctrina que quiero formar. No. La doctrina es la doctrina. Después hay que estudiar seguramente la transliteración y de dónde viene, el contexto y todo. Pero con lo que tenemos, por lo menos ver y fijarse eso. Un abrazo.
Carlos, las personas que son predestinadas ya tienen un fin determinado. Por ende, el único que salva es Dios. Ninguna de esas personas se pueden salvar a sí misma porque Dios es el que prepara todo para que ellos sean salvos. Es Dios que ordena sus pasos. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Tenemos que creer en Jesucristo, siendo Dios el que nos trajo a Él. Es como una fuerza que nos atrae, que nos lleva, que nos guía. Y ya que aquella persona que son predestinadas tienen un toque sensible al llamado de Dios, entonces ellos creen, porque estaban predeterminadas a alcanzar salvación. Ya expliqué de antemano, hace un rato atrás, que Dios sabía que habían vasos para honra y vasos para deshonra. En una fábrica se hacen diferentes tipos de artículos y hay artículos que salen dañados, pero hay otro artículo que salen buenos para lo que fueron hechos. Por ende, aquella persona predestinada fueron aquellos vasos buenos de honra que Dios predestinó para alcanzar la salvación, como dice Romanos 8, 29 al 30. Por ende, un predestinado es alguien que ya tiene algo esperándole mucho antes de haber nacido. Mucho antes. Porque hay un pasaje que dice que aún no habían hecho ni bien ni mal. No habían hecho ni bien ni mal. Y Dios escogió salvarlos.
Que Dios los predestinó porque ya sabía quiénes iban a creer. No que Dios creó a miles y miles de seres vivos para que no tengan ni una mínima posibilidad de llegar a ser salvos. Dios lo predestinó a los hijos de Dios porque Dios ya sabía que ellos iban a ser salvos. No es lo que vos estás pensando, o al menos yo no lo creo así como vos lo crees. Lo siento, José Junior, yo no lo creo así como vos lo crees. No estamos hablando del diablo, que yo entiendo que fue creado con un propósito, que es el de probar a las personas, de tentar, ¿no? Mira, hermano José Junior, yo no creo para nada que Dios haya creado a miles y miles de personas, a seres vivos, para que no tengan ni una pizca de posibilidad de llegar a ser salvos. Cuando Dios habla de predestinación es porque Él ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no. Esos son los predestinados, no que Dios creó a los seres vivos, no sé, podría ser un hermano, una hermana, un tío, un primo, cualquier persona, para que no tengan ni una mínima posibilidad de ser salvos. Esa doctrina no te la acepto para nada.
Eduardo de Buenos Aires, Argentina. Hay un pasaje, ¿no?, también en la Biblia que dice, no todo el que invoque el nombre de Jesucristo, ¿no?, ni que diga Señor, Señor, será salvo, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahí ya determina algo, ¿no?, que no es para cualquiera, ¿sí? Por más que entiendan ciertas cosas de Jesucristo, porque hay mucha gente sabia o que pueda leer y entender cosas de Dios, pero que entiendan solamente y que no lo ponga por obra, o que no den un testimonio, o que, bueno, que esté en su corazón la palabra, ¿no?, el regocijo que uno tiene de considerarse por medio de Jesucristo Hijo de Dios, ¿sí?, y poder llegar a la presencia de Dios, tener esa vida eterna prometida. Y bueno, no esta vida que a veces pasamos males, que ya en la próxima vida no pasaremos. Así que bueno, ahí hay un pasaje que también está bastante bueno para escudriñar y leerlo en contexto también, y no sé en dónde está, pero bueno, me viene a la mente porque lo estudié alguna vez, y bueno, esas son las cosas que sella el Espíritu de Dios en uno, que es la palabra de Dios, el Dios viviente. Paz, gracias, paz.
Carlos, fíjate en el pasaje 9:11, donde dicen que no había nacido ni aún ni bien ni mal, porque la elección de Dios, conforme a su voluntad, fue así, escogerlos a ellos. Determinadamente los predestinó a todos aquellos que aún no habían nacido ni bien ni mal. Y ese pasaje es muy importante porque dice conforme a la elección. Dios fue el que los escogió a cada uno de esos vasos de honra. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía. Nadie puede venir solo. Hay una elección, Carlos. Por ende, no todo el mundo se va a salvar, porque Dios sí tiene elección. Él sabe a quién Él escoge.
El hecho de que Dios sepa quiénes iban a creer en su Hijo, no quiere decir que Dios
haya creado a todas esas personas, no sé si al 50%, al 50%, ponele, las haya creado así, sin la mínima posibilidad de llegar a ser salvos.
Carlos, lee atentamente este pasaje. Vamos a ver qué tú dices de este pasaje, Carlos. ¿Qué te parece, Carlos, ese pasaje? Romanos 9, 20 al 22. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, como dice el 20, para que alterques con Dios? Diré el vaso de honra al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ahora voy al 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
Favor inmerecido de Dios nuestro Padre y el amor de nuestro amo Jesucristo sea con todos ustedes, santos hermanos. Les habla John Ramírez de Colombia. Bien, hermanos, el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre para salvar al mundo entero. El amor de Dios se reflejó para salvar al mundo entero, pero no todo el mundo entero aceptó al Hijo de Dios. No todos tienen ese privilegio de aceptar ese don, ese regalo de Dios que se llama la gracia. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el propósito de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente no va a ser así, hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y son muchos los que lo siguen. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo hallan, hermanos. El propósito de Dios o el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, pero no todos se van a salvar. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, más el hijo sí queda en la casa. Y nosotros somos hijos adoptados por Dios por medio del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Todopoderoso, que su amor, su misericordia y su gracia, hermano, ha llegado a nuestros corazones, porque es Dios quien nos ha llevado a su Hijo Jesucristo. Pues nadie puede llegar a Cristo si el mismo Padre no le trae. Jesucristo le resucitará en el día postrero. Esta es la verdadera doctrina, hermano. Pásenla bien.
Gracias y paz, hermano. José Junior, desde Florida. Bien, Carlos, yo no creo que el pasaje de Mateo 24:24 lo estás interpretando bien, porque el pasaje no dice que algunos caerán, sino que si le fuere posible, haría caer a algún escogido, pero dice si le fuere posible, no es posible que ellos, que un verdadero cristiano se engañe con las señales que harán estos falsos profetas y estos falsos ungidos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Por ende, el contexto de ese pasaje dice que si fuere posible, o sea que no es posible que un verdadero hijo de Dios sea engañado por un falso profeta y por un falso Mesías.
Sí, Aguad, efectivamente, porque algunos pseudoescépticos de pacotilla, como el Luis Alfonso Gámez, como Mauricio Schwartz y otros, utilizan este argumento para descalificar, más que para descalificar la síndone, para descalificar a los que aceptamos la evidencia emanada de la síndone. ¿Por qué? Porque hay algunos que han metido la pata y en lugar de decir que ha habido científicos anexionados a la NASA, que de forma independiente, científicos eminentes, han examinado con lupa científica, por así decirlo, la síndone, en lugar de eso dijeron la NASA. la NASA examinó la síndrome. Entonces, estos pseudoescépticos aprovechan cualquier cosita para desacreditar, como si esto desacreditara la veracidad de la síndrome. Entonces, creo que es importante esto que acaba de traer a colación el hermano Tito de diferenciar, que no es que haya sido la NASA, no fue la NASA, fueron científicos anexionados a la NASA.
Muy buenos días a cada uno de los hermanos aquí en la sala, gracia y paz. Le habla Alberto Santo desde República Dominicana. Respecto a lo que dice el hermano sobre que tenemos dos salvadores, a Jesús y el Padre Celestial, también como otro salvador, eso la cristiandad, la apostasía, lo sabe muy bien. Ellos reconocen que ambos son salvadores. El problema es que en Isaías capítulo 43, versículo creo que el 10 al 12, en la parte donde Jehová dice que fuera de él no hay salvador. Por lo tanto, al ellos ver esa expresión, que fuera de Jehová no hay salvador, y que Jesús es salvador, y que el Padre también es salvador, por esto es que ellos concluyen que ambos tienen que ser el mismo Dios. Ellos no niegan que Jesús sea salvador o que el Padre, sino más bien que a los dos ser salvador, esto significa para ellos, según Isaías 43, 10 al 12, que ellos son el mismo Dios. Entonces, basado en ese texto, ¿cómo podríamos responderle bíblicamente que el hecho de que los dos sean salvadores no significa Isaías 43, 10, que ellos sean el mismo Dios?
Soy Tito Martínez, hola hermanos. La explicación es muy sencilla. Simplemente que no hay otro salvador, no hay otro salvador como el Dios Padre. Porque el Padre es el salvador supremo, es el salvador máximo, no hay otro como él. Pero eso no significa que haya otros salvadores inferiores al Dios Padre. Por lo tanto, repito, cuando dice ese pasaje que no hay otro salvador, fuera de mí no hay salvación, no hay otro salvador, significa que no hay otro como el Padre Celestial. Él es el salvador supremo, sencillamente. Y Jesús es otro salvador, es un salvador subordinado al Padre. Es como Moisés. Moisés también fue salvador, fue el salvador del pueblo de Israel, pero él no era el salvador supremo. Él era un salvador menor que Dios utilizó, pero el salvador supremo es solamente el Padre Celestial. Por cierto, ya podéis descargar en internet la última actualización. He ampliado los comentarios al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios que he escrito. Y al final veréis que he ampliado más comentarios al libro del Apocalipsis. Comentarios muy importantes. Por eso os recomiendo que lo tengáis, la última actualización de hoy día 1.
Gracias y paz, hermanos. José Junior les saluda a todos desde la Florida. Hermano Alberto Santos, usted tiene toda la razón. Ahí afuera ninguno piensa que nosotros tenemos dos salvadores. Ellos piensan a sí mismo que Jesucristo es el mismo Dios Padre, la Trinidad, y la unicidad también cree lo mismo, que son el mismo Dios. Y ese pasaje que dice, no hay quien salve, pues es claro, eso lo dice el Dios Padre Supremo. Porque Él fue que decidió salvar al mundo por medio del sacrificio de Jesucristo. Por ende, Juan 3:16 lo dice bien claro, que Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo se ofreció a sí mismo para ejecutar la obra salvadora del Padre. Pero Jesucristo no vino por su propia cuenta. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por ende, la voluntad del Padre fue salvar al mundo por medio de la presencia de Jesús aquí en la tierra. Jesucristo es una representación del carácter de Dios aquí en la tierra. Por ende, cuando Jesucristo se entrega y se da, quien lo hace, quien hace esa obra salvadora, es el Padre utilizando a su Hijo, quien también se entregó. Por ende, ellos dos son dos salvadores, ellos los dos unidos en este propósito de salvar a sus ovejas. Y es difícil meter en la cabeza esto a los iglesieros allá afuera,
porque todos esos institutos lo que enseñan es pura mentira y puro disparate. Entonces ellos piensan que porque se pare una persona con un pequeño título ahí, autonombrado, ya esa persona tiene toda la verdad. Y ahí está el engaño. Eso es lo que esa gente no puede entender. Que tenemos dos salvadores, el Padre salvó al mundo por medio de Jesús, quien asimismo se dio también en rescate por muchos. Gracias, paz. Hermano Tito, tengo una pequeña duda. Yo hace tiempo estudié sobre un apartado que tiene en su sitio web sobre la diferencia entre una fe y la otra. Por ejemplo, usted enseña que hay tres tipos de fe. Está la fe para creer en Jesucristo para salvación. Hay que creer en el Hijo para ser salvo, el arrepentimiento de pecado y la justificación. Está la otra fe, que es la fe en la doctrina. Tenemos que tener fe en la palabra, la doctrina enseñada por Cristo y sus apóstoles. Y la otra fe es dada por el Espíritu Santo, dice la palabra, que entre los dones espirituales está la fe. ¿Cómo se puede interpretar esa fe dada por el Espíritu Santo entre los dones espirituales, que son 9 dones? Dice que hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu que lo da a todos, y dentro de ellos está el don de la fe. ¿Cómo acciona ese don de la fe dentro del don del Espíritu Santo? Gracias y paz, hermano.
Efectivamente, hermano Junior, existen, según la Biblia, 3 tipos de fe. Está la fe como doctrina, la verdadera doctrina, la verdadera fe como doctrina. Luego está la fe como confianza, confiar en Dios, confiar en Cristo. Y luego está la fe como don de Dios. Es uno de los dones espirituales, el don de fe, como dice Primera de Corintios. Es lo que dijo Jesús, por ejemplo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de un lugar a otro, y se pasaría. Eso es el don de fe. Es un don que en un momento preciso Dios da, el poderoso da, a alguna persona, a algún hermano, para realizar algún prodigio. Es el don de fe, que no hemos de confundir con la fe como doctrina o la fe como confianza en Dios. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, hay 3 tipos de fe. Esto es algo, hermanos, que no se suele enseñar, no se suele enseñar en las iglesias del SIA. Ellos en lo que enseñan es que la fe es un don de Dios, y el que no tiene fe es porque Dios no le ha querido dar la fe. No es así. Hay que saber distinguir entre esos 3 tipos de fe. Por ejemplo, hermanos, si leí la versión que he escrito del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, ahí podréis ver la diferencia que hago entre lo que es la confianza en Dios y la verdadera doctrina, la verdadera fe. Alguna clara diferencia, algo que no lo vais a poder ver en ninguna otra traducción del Nuevo Testamento. Solamente lo vais a poder ver en esta. Hace el Nuevo Testamento una clara diferencia entre esos 3 tipos de fe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, mirad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Cómo lo he traducido yo en esta nueva versión del Nuevo Testamento, de los Santos de Dios? Por la siguiente manera: por el favor inmerecido sois salvos, por medio de la verdadera doctrina. Y esto no procede de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí lo tenéis. Por medio de la verdadera doctrina somos salvos, hermanos. Esa es la verdadera y auténtica traducción de ese pasaje.
Muchas gracias, hermano Tito, por la interpretación. Me hacía mucha falta, que no me acordaba, la había leído hace mucho tiempo en sus estudios. Gracias, hermano. Hermano Tito, ahí están 2 pasajes que dicen claramente que
la doctrina es importante para la salvación. Como dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí está clarito, hermano.
Y esos videos todos son falsos. La mayoría de esos videos parecen acto de magia en esos escenarios donde aparece un mago y con un movimiento rápido de mano lo que hace engañar el ojo. Y por eso que si se fija el video tiene la mano cerrada siempre. Y ahí en la mano tienen como esos pedazos de grumo de carne con sangre y ahí es donde hacen su engaño. Y dicen supuestamente que le sacan tumores a la gente con la mano. Falso. Gracias, paz. Hermano Tito, entonces el pasaje es donde creo que Pedro, si no me equivoco, Pedro le dice a Jesús, auméntanos la fe. Creo que fueron los apóstoles que le dijeron eso, no me acuerdo bien. Tendría que buscar el pasaje. Se está refiriendo a aumentarle ese don, ese espíritu dentro de ellos, para ejecutar esa proeza y esos milagros en donde Jesucristo le dijo que si creyere, ellos harían cosas más grandes que él. Era de ese don que se estaba hablando en ese pasaje, cuando dijeron, auméntanos la fe.
Exacto, hermano Junior. Ahí en ese texto se está refiriendo al don de fe. Cuando dijeron los apóstoles a Jesús, auméntanos la fe. Se estaban refiriendo a ese don de Dios, a ese regalo, que es ese poder que Dios da a veces, pues para hacer prodigios, hacer señales, o incluso hacer que un monte se traslade de un lugar a otro, como dijo Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de este lugar a ese, y se pasaría. Es ese tipo de fe al que se refiere ahí ese texto, que es algo muy diferente a la doctrina o a la confianza en Dios. Confiar en Dios, en las promesas de Dios, confiar en Jesús, es diferente al don de fe, que es uno de los dones del Espíritu.
Favor inmerecido de Dios nuestro Padre y de nuestro amo Señor Jesucristo, la paz para todos. Hermanos, estoy viendo aquí Discovery Channel, y escuchen bien lo que acabo de escuchar, el programa que están dando ahorita aquí en Colombia en Discovery Channel. Hay una vieja, una científica que dice llamarse René, y esta maldita perra maricona, hija de la gran puta romana, está argumentando aquí que del esperma del hombre puede sacar un óvulo. O sea que lo que están, dicen ellos, llevando a cabo es que en el futuro dos maricones puedan tener un bebé y uno de los maricones quede embarazado creando un óvulo a través del esperma del hombre. Hermano, yo no había escuchado algo parecido nunca. Indudablemente, hermanos, estamos viviendo ya los tiempos finales, hermano. Esto es increíble. O sea, aquí están es llevando el mariconismo a una altura impresionante, hermano, a una cosa increíble. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esperamos que Cristo vuelva rápido, hermano.
Soy abogado de Galicia, España. Un día muy liado. Efectivamente, hermano John, es algo verdaderamente aberrante, ¿no? Es algo que llega a una altura verdaderamente que no tiene calificativo este mariconismo. Esto es la élite satanista. Pero esto, bueno, ya está predicho, ya lo sabes, ya lo sabes, hermano John. Ya dijo el amo que sería el mundo entero, equiparó, comparó, que en los días antes en los que iba a venir el Hijo del Hombre, el mundo entero sería a como a lo que hubo solamente allí, en esa región de Sodoma. Hay un texto que dice, como los días de Lot, compraban, edificaban, etcétera, sin hacer caso, y vino, entonces llovió fuego del cielo, y esa profecía se cumple, no solo esa, sino otras también, con total precisión. Al final, esto está todo ya establecido. Esta gente va a poder gozar de impunidad durante un tiempo, pero luego se le acabó el chollito. Eso está así. Esto lo único que debe es alegrarnos, porque vemos que todo se cumple. Sea abogada, acabo de ver el vídeo del señor este. Y bueno, evidentemente, sí, saca a colación lo que es realmente Jorge Mario Bergoglio, cómo es un embustero, lo que nosotros ya sabemos. Pero por otro lado, ilustra muy bien cómo actúa Satanás. Es decir, utiliza personas como este señor para decir, ¿no ves? Yo estoy criticando las malas actitudes de Bergoglio. Y sin embargo formo parte del catolicismo. Por lo tanto, el catolicismo es verdad. Incluso dijo que Pedro era el primer papa. O sea, viene siendo una de las estulticias del diablo para decir a la gente, ¿no ves? Yo también critico a Bergoglio y sin embargo soy católico. Y la Iglesia Católica no es la madre de las rameras. Como dice de forma irrefutable, hay Revelación 17 y 18. Y que es la como sabemos, la que ha reemplazado la Roma Imperial, ¿no? Que lo era también. Entonces ahí eso, yo veo ahí una astuta de Satanás, como en todo, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, a este individuo que habla, es que no citó ni un solo texto bíblico de los múltiples que hay donde se condena esa abominación asquerosa que es el homosexualismo. Ninguno. Es decir, prefirió citar el catecismo de la Iglesia Católica. Claro, es que así es como actúa Satanás. Lo que pasa es que Satanás dice, ¿no ves? Dentro del papismo tengo a Bergoglio, los que os gusta el blanco, pero los que os gusta el negro también lo tengo, ¿eh? Cuidado, no salgáis de aquí.
Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el mensaje excelente que ha dado el hermano Aguada. Efectivamente, he visto el vídeo del sujeto este, del paposo. Él es un católico. Lo que pasa es que dentro de la Iglesia Católica, hermanos, que lo sepáis todos, hay un gran cisma. Están los paposos modernistas, prosodomitas, como que son seguidores del hijo de Satanás, del falso profeta llamado Bergoglio. Y luego están los paposos tradicionales preconciliares, que están en contra de este papote al cual consideran el falso profeta. Otros le consideran el anticristo, que es el caso de este señor, de este viejo, el cual es un católico preconciliar, un católico fanático, porque él menciona que si las profecías de la Virgen María y tal, o sea, es como dice el hermano Aguada, Satanás lo que hace para engañar al mundo es mezclar la verdad con la mentira. Este sujeto, el del vídeo, pues es un católico de estos antiguos, este es de los que le gustaría que viniera la Inquisición, que se volvieran a quemar y asesinar a los protestantes, como en la época de la Edad Media. Y por lo tanto, hermanos, eso es lo que sucede. La Iglesia Católica ya ha existido, hay un gran cisma, yo creo que es el mayor cisma, la mayor división de todos los tiempos, donde ha aparecido un papote que es realmente, yo lo considero, la segunda bestia del Apocalipsis, el falso profeta. Entonces eso ha causado un gran cisma, sencillamente. Entonces estos católicos siguen siendo católicos, católicos fanáticos, pero dicen que este no es un verdadero papa, que el verdadero papa, pues es, dice este como el del vídeo, dice que es Benedicto XVI, algo así, que todavía está vivo. está por ahí escondido, dicen que ese es el verdadero papa, dicen que el apóstol Pedro fue el primer papa, lo cual es una gran mentira diabólica, el apóstol Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Es decir, que sencillamente pues es un católico, pero un católico que se llama preconciliar, un católico tradicionalista, enemigo del actual papote, este, el falso profeta llamado Bergoglio. Hay, repito, un gran cisma en la Iglesia Católica Romana. Nosotros los cristianos bíblicos pues estamos evidentemente en contra tanto de unos como de otros. Los dos son utilizados por Satanás, tanto los católicos bergoglianos como los católicos tradicionalistas. Los dos están controlados y engañados por Satanás, el padre de la mentira. La Iglesia Católica Romana es falsa, jamás la fundó Cristo, el apóstol Pedro jamás fue el primer papa, y todo es una gran mentira. La verdadera Iglesia de Cristo no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana, ni la preconciliar, ni la bergogliana. Paso palabra, hermanos. Por cierto, hoy tendremos charla escuela bíblica, vamos a tener escuela bíblica, y vamos a tener una clase, vamos a comenzar hoy un ciclo muy importante de estudio bíblico. Vamos a estudiar el mensaje de Cristo a las 7 congregaciones del Apocalipsis. Voy a necesitar también de ayuda a varios hermanos. Ya ayer se ha ofrecido la hermana Nubecita, y voy a necesitar a varios hermanos más para que leáis ciertos pasajes bíblicos, ciertos textos. Entonces, si algún hermano pues quiere ofrecer, hermano Abuada u otros hermanos, pues hacedlo, porque voy a necesitar ayuda de varios hermanos para hacer este estudio bíblico, para que podáis leer simplemente algunos cuantos pasajes de la Biblia.
Bueno, voy a contestar la pregunta que hace el hermano William Castillo, que qué significa esa expresión de Jesús de los bienaventurados, los pobres en espíritu. Esta expresión, estas palabras de Cristo se encuentran en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, para contestar a esta pregunta voy a leer un excelente comentario bíblico que he tomado de las Word, el comentario al Nuevo Testamento de Wayne Partain y de Bill Rives. Se encuentra en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, el Last Word, que dice lo siguiente. Por lo tanto, los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores, destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y ponen toda su confianza en Dios para que les perdone y les reciban su reino. Los pobres en espíritu saben que no pueden salvarse solos. Jesús dijo a los fariseos lo siguiente: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. La actitud de estos era lo opuesto de la actitud de los pobres en espíritu. El fariseo en el templo, que oraba consigo mismo, hablando de sus grandes virtudes, quería justificarse a sí mismo, pero no fue a su casa justificado. Aunque era judío, este fariseo no reconoció a Dios, no le pidió nada y no le dio gracias, solamente oraba consigo mismo. En Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Laodicea se justificaba a sí misma diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dijo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pobre en espíritu sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero también sabe que Cristo le puede enriquecer y sanar. Y luego más adelante el comentarista bíblico da algunos ejemplos de los pobres en espíritu. Por ejemplo, Lucas 7:36 al 50, la mujer pecadora que regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos era pobre en espíritu, reconocía que estaba arruinada espiritualmente y confiaba en Jesús para el perdón. En Lucas 18:9 al 14, el publicano que dijo: sé propicio a mí, pecador. Él era pobre en espíritu, reconocía que necesitaba el perdón de Dios y que estaba totalmente carente de la justicia de Dios y no confiaba en sí mismo como hizo el fariseo, sino que confió en Dios. Lucas 15:17 al 19. Yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo llegó a ser pobre en espíritu. Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verso 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David, el rey David, era pobre en espíritu. Y luego sigue diciendo el comentarista, porque de ellos es el reino de los cielos, porque estos son los únicos que lo buscan. Los pobres en espíritu serán perdonados y hechos ciudadanos del reino de los cielos. Pero es en vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que son pecadores, que deben arrepentirse y cambiar sus vidas. El médico no puede ayudar al enfermo que no quiere reconocer que está enfermo. Mateo 18:3. Tenemos que arrepentirnos y hacernos como niños, humillarnos como niños, para poder entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, aquí tenéis, lo explica bastante bien, muy bien. Y luego como conclusión dice Rives, Partain, dice lo siguiente en este comentario. Los pobres en espíritu son personas humildes que reconocen que son pecadores destituidos de la gloria de Dios. Reconocen que están en bancarrota espiritual. Estos crucifican la soberbia porque reconocen que no pueden justificarse a sí mismos. Por lo tanto, ponen toda su confianza en Dios. Compungidos de corazón, los tales obedecen al Evangelio de Cristo para obtener el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Entonces, como cristianos, siguen siendo pobres en espíritu, siempre dispuestos a admitir faltas y pedir perdón. Santiago 5:16, 1 Juan 1:9. Ahí lo tenéis. Esta es una explicación excelente, bíblica, de lo que significa la expresión de Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Hola, buen día. John Der Serrano desde Venezuela. Acá son las 5:19 de la mañana. Un saludo a Tito y a todos los hermanos de la sala.
Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, quiero enviar este mensaje para explicar realmente cómo ocurrió el diluvio, porque por ahí hay gente que dice que subió una plataforma, que las supuestas columnas debajo de la tierra a manera de pistón hidráulico, eso subió para arriba, luego bajó para abajo. Bueno, eso es una soberana tontería. Vamos a ver, y una falsedad total. Veamos lo que dice el Génesis, cómo fue el diluvio. El Génesis lo dice bien clarito. Dice que la tierra se inundó de la siguiente manera. Dice que el Génesis dice que las fuentes del gran abismo salieron. Saltaron para arriba esas aguas, las aguas que hay debajo de la tierra, porque debajo de la tierra hay grandes acumulaciones de agua, grandes acuíferos, hay grandes bolsas de agua. Esas fuentes del gran abismo, el abismo, recordad que se refiere al océano, al mar, al océano. En la profundidad del mar, en el fondo oceánico, hay unas grietas que se pueden ver, que cualquiera científico sabe que existen, cualquier geólogo sabe que la tierra está llena de grietas, están en el fondo del mar, en el fondo del océano. Pues bien, esas grietas se abrieron y esas aguas que hay debajo de la tierra saltaron para arriba, salieron. Y dice también el Génesis que las compuertas de los cielos se abrieron, las cataratas de los cielos, es decir, las aguas que hay encima de la tierra. Encima de la tierra, al otro lado del globo, al otro lado del globo transparente que rodea la Tierra, hay una capa de aguas. Esas compuertas de los cielos se abrieron. Y así es como se inundó la Tierra, sencillamente, por las fuentes del gran abismo y por las cataratas de los cielos, pero no porque una especie de columnas hidráulicas subieran para arriba, luego bajaran, como una plataforma. Eso es una tontería, o sea, eso no es cierto, eso es totalmente falso. El Génesis lo dice bien claro, las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos, y así es como se inundó toda la tierra. Así fue realmente el diluvio.
Bueno, hermano, tengo una pregunta, ¿no? Acá en 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1. Dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, al tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Bueno, y en el verso 5 Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mi pregunta es la siguiente, hermano. ¿A qué espíritu se refiere este que será salvo en el día del Señor? Muchas gracias.
Bueno, voy a contestar al hermano. Ahí en ese texto, 1 Corintios, se refiere a su ser, realmente se refiere a su ser personal, al espíritu. Por eso, si leemos el contexto, los versículos anteriores, dijo el apóstol Pablo, reunido vosotros y mi espíritu. Pablo estaba con ellos en espíritu. Leemos los versículos anteriores y veréis que está hablando también Pablo de su propio espíritu, que estaba reunido con ellos. Es decir, cuando él dijo para su se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, se está refiriendo realmente pues a la persona, se está refiriendo a ese hermano que había caído en pecado, se está refiriendo a eso. Porque no siempre, cuando aparece la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, no siempre significa lo mismo. Dependiendo del contexto, unas veces significa una cosa y otras veces significa otra. No tenemos que interpretarlo siempre de la misma manera la palabra espíritu. Repito, dependiendo del contexto, se ha de interpretar de una manera u otra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, Jesús dijo, Dios es espíritu, el Padre es espíritu. Sin embargo, el Padre no es una energía impersonal, es un ser personal, es el Padre celestial. Y sin embargo, se le llama espíritu. Jesucristo también es llamado espíritu, en 1 Corintios 15:45, espíritu vivificante. Sin embargo, es un ser personal. Por lo tanto, cuando se habla del espíritu, no siempre se refiere a una energía impersonal. Se puede referir también a una persona. Se le está tomando la parte, como se dice, la parte por el todo, es una forma de hablar. Se toma la parte por el todo. Cuando Pablo dijo, repito, en ese mismo pasaje de Corintios, reunidos vosotros y mi espíritu con vosotros. Ahora voy a copiar el pasaje y lo voy a pegar aquí para que veáis que también se puede referir a una persona. Bueno, aquí he pegado el pasaje, lo voy a leer. Es en 1 Corintios 5, a partir del verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, está hablando Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Presente en espíritu. Ya, como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ¿os dais cuenta? Y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí lo tenéis. Los cristianos, los hermanos de Corinto, se habían reunido y el espíritu de Pablo se habría reunido con ellos, en el sentido que está hablando, evidentemente, en un sentido metafórico, no que Pablo se hubiera presentado ahí el espíritu en forma espiritual literalmente. No, Pablo estaba con ellos en espíritu, de forma mental, por así decirlo, era una presencia mental. Entonces, cuando se habla del espíritu, se puede referir, según el contexto, a una persona. Se toma, como digo, la parte por el todo. Recordar que somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces se toma la parte por el todo para indicar a una persona, sea una persona divina o sea una persona humana. En este caso, pues Pablo igual está tomando la parte por el todo. Está diciendo a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. A fin de que ese hermano pues sea salvo. Dios le quitó la vida, fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, lo cual significa que evidentemente pues debió morir. Y a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios puede disciplinar a sus hijos perfectamente quitándoles la vida, a fin de que no se condenen juntamente con el mundo.
Sí, abogado de Galicia, España. Muy bien toda esa información que demuestra, y de hecho lo voy a anotar en mi libreta, no me acuerdo, era el hermano que la trajo a colación, que demuestra la corrupción, apestosidad y asquerosidad del lobby gay, de que quiere lo de la adopción de los niños y las secuelas que tiene. Es impresionante. Se lo agradezco, hermano, que dejara esta información, que lo traje aquí. Yo voy a anotarla cuando pueda en mi libreta,
Porque es una información muy buena. Yo ya sabía que había consecuencias, pero es una información, esos testimonios de esos afectados por estos cabrones, de lobby gay y putas. Esa es la verdadera puta, la mujer lésbica, la verdadera zorra. Esa es la verdadera careta que tienen. Y bueno, con respecto al tema del diluvio, pues es que no sé, es esa teoría de las columnas, que es una, como bien dijo el hermano Tito, es una tontería enorme. Y aparte hay un profesor jubilado, una eminencia en ciencia, que explica muy bien que existe un cúmulo de fenómenos que se explican por esa teoría de la hidroplaca, que efectivamente armoniza con lo que acaba de traer, los pasajes que acaba de traer a colación, pues el hermano Tito de Génesis. Bueno, pues paso para... Sí, abuada. Quería hacerte una pregunta, Tito. ¿Es posible que esos textos que leíste, de que ya no se estaba llevando a cabo esa comida solemne, que era ese kidush, ese ágape, que ya estaba cesando, es posible que esto, de una forma un tanto críptida, estuviese revelando el inicio de la gran apostasía que empezaría a gestarse ya a partir de la muerte del último apóstol? Es una... Bueno, es, quería saber lo que... ¿Qué me comentas al respecto?
Pues yo creo que sí, hermano. Vamos a ver, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. ¿Esto cómo lo demostraron los primeros cristianos? Pues experiencialmente haciendo los ágapes. Hermanos, por ejemplo, que eran pobres, no tenían para comer, pues podían tener esas necesidades cubiertas y podían comer con el resto de los hermanos. Así se demostraba el amor los unos a los otros, en esos primeros ágapes, o comidas fraternales. Así lo hacían los primeros cristianos. Y esto, esta falta de amor real, esta falta de amor por los hermanos en Cristo, yo creo, hermano, sinceramente, que ese fue el comienzo de la apostasía. Abandonaron su primer amor, como dicen otras traducciones, es decir, abandonaron su primer agape. Ese agape, esos agapes que hacían, lo abandonaron, demostrando así que estaban abandonando, realmente dejando el amor hacia otros hermanos. Eso es lo fundamental, lo principal, es que nos amemos los hermanos los unos a los otros. Podremos tener la verdadera doctrina, podemos conocer muy bien la Biblia, pero si los hermanos no nos amamos los unos a los otros, estoy hablando de hermanos en Cristo, hermanos en la fe, verdaderos hermanos, no hijos de Satanás ni apóstatas. Cuando los hermanos en Cristo dejamos de amarnos, dejamos de confraternizar, de hacer comidas juntos, pues ahí estamos ya demostrando falta de amor por los hermanos. Estamos cometiendo, estamos faltando y estamos abandonando ese primer amor, ese primer agape. Por lo cual Jesús reprendió a esta iglesia, a esta congregación de Éfeso. Y por lo tanto esto es muy importante entre los hermanos. Cuando hay hermanos viviendo en una misma ciudad, pues es muy importante que hagan comidas juntos, que hagan ágapes, que confraternicen para conocerse mejor los unos a los otros, para ayudar a hermanos que estén pasando por necesidad, que estén pasando hambre, pues hacer estas comidas, comiendo juntos, como hacían ahí en la iglesia de Jerusalén, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Pues eso es lo que abandonó la iglesia de Éfeso. Además, hermanos, estos primeros ágapes, estas comidas fraternales, la vemos, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, la practicaban. Cuando se habla en el capítulo 11 de Primera de Corintios de la cena del Señor, ahí a qué se está refiriendo. ¿A tomar solamente un trocito de pan y a beber de la copa de vino? No, estaba refiriéndose a una comida o a una cena, era una comida normal. Los hermanos se tenían que esperar unos a otros para comer todos juntos. Eso era un ágape. Eran los ágapes que hacían los primeros cristianos. Lo que pasa
Lo que pasó con la iglesia de Corinto, con la congregación de Corinto, es que estos ágapes pues lo estaban haciendo mal, estaban demostrando también falta de amor por otros hermanos, porque los primeros que llegaban eran los que se comían todo, y luego no dejaban nada de comida al resto de hermanos que llegaban más tarde. Y es una de las razones por las cuales Pablo lo reprendió escribiendo esa epístola. Pero ahí se demuestra claramente cómo los primeros cristianos hacían estos importantísimos ágapes. Comían juntos todos ellos.
Sí, otra pregunta que quería comentarte, a ver cómo lo ves tú. A mí siempre me pareció que este pasaje del libro de Hechos, donde se dice que para ser sucesor de los apóstoles, dice, dice, es necesario que, dice Hechos 2.21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el amo Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, tu amo, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este servicio de enviados, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y echaron suerte, sí, suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 enviados. Esto contradice totalmente la pretensión de esta gran apostasía por antonomasia, ¿no? De este papismo idólatra, de que los papas son sucedáneos de los apóstoles, ya que ¿cómo pueden ser sucedáneos si ahí dice que tenían que ser testigos de todas las cosas, incluso de la resurrección?
Esto, en el sí, hermanos, este pasaje del Apocalipsis ha sido muy mal interpretado y esta gran verdad ha sido ocultada. Han traducido cuando dice ahí el texto, más tengo esto contra ti, que has dejado, que has abandonado tu primer amor. La mayoría, la inmensa mayoría, por no decir todos, de los comentaristas del SIA, comentaristas bíblicos, dicen la estupidez de que la iglesia de Éfeso, cuando dice ahí que abandonaron su primer amor, dice que abandonaron su primer amor por Cristo. ¿Cómo los cristianos de la iglesia de Éfeso iban a dejar de amar a Jesucristo? Esa es una interpretación absolutamente estúpida, ridícula y falsa. Por supuesto que los cristianos de Éfeso no dejaron de amar a Jesucristo, seguían amando. Lo que pasa es que cuando dice ahí que abandonaron su primer amor, es que abandonaron su primer ágape, esos ágapes que hacían, esas comidas fraternales entre los hermanos, lo abandonaron, lo dejaron de hacer. Y Cristo pues les reprende y les dice que vuelvan a hacer lo que hacían, que es amarse los unos a los otros, y haciendo estos primeros, esos ágapes que hacían entre los hermanos. Pero de ninguna manera significa que los cristianos de Éfeso dejaran de amar a Jesucristo, que abandonaran su amor por Cristo. Es una interpretación absolutamente estúpida que no entiendo todavía cómo puede haber comentaristas bíblicos con un mínimo de inteligencia que puedan decir esa tontería. Bueno, hermano Boala, en realidad no eran sucesores. Los apóstoles jamás dejaron sucesores suyos, no eran sucesores. Era el que iba a suplantar a Judas Iscariote, o que Judas había suicidado. Entonces la suerte cayó sobre Matías, era el que iba a ocupar el lugar número 12, entre el grupo de los 12, pero no era sucesor. Los apóstoles, no existe tal cosa como la sucesión apostólica. Los apóstoles jamás tuvieron sucesores, eso es una fábula que se inventó la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pero los apóstoles no tienen sucesores. La Biblia habla de los apóstoles, que eran el grupo de los 12, más luego también el apóstol Pablo, y el apóstol Bernabé también, que también formaban parte de ese grupo de los apóstoles, ¿no? Porque ellos habían visto a Cristo resucitado y además tenían las señales de apóstol. Esos son los apóstoles. Pero no hay tal cosa, no existe tal cosa como sucesores de los apóstoles.
Saludos, saludos, Tito. Y saludos, Tomás. Exactamente lo que Jesús hace años vino a predicar, la verdadera palabra de Dios. Esto sí es de verdad. Las Sagradas Escrituras que se escuchan, puntos de detalle, exactamente cómo Jesús vino a enseñar a vosotros, hermanos, no como estas, de verdad, estas religiones jamás dicen de esas cosas. Dicen todo lo que es al contrario, para hacer prácticamente más guerras y más peleas entre nosotros, hermanos. Exactamente lo que Jesús dijo. Exactamente, Tito Martínez, es verdad. Estamos en el camino correcto.
Sí, bueno, efectivamente. Yo comentaba que yo sé que este pasaje está refiriéndose fundamentalmente a uno que sea apóstol, ¿no? Pero de alguna manera parece indicar que esto se opone a su vez a la patraña esta de la sucesión apostólica. Y con respecto, incluso esta gran ramera reconoce y está en la Enciclopedia Católica, tengo las citas, que entre los llamados padres de la Iglesia hay contradicciones con respecto a quién serían los supuestos sucesores del apóstol Pedro. Esto raramente se dice. El papismo, en estos programas basura, esto nunca lo dicen. Eso ya demuestra que no pudo haber, que es una fábula lo de los sucesores. O sea, el que existan esas citas que se contradicen, ya solo en sí ya demuestra que es una fábula lo de la sucesión petrina.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. He estado escuchando todos los audios y excelente, hermano Tito. Todo lo que ha expuesto sobre los ágapes, increíble. Es lamentable que muchos de nosotros los hermanos vivimos en diferentes países, ¿no? Y no podamos volver a hacer estas reuniones, ¿no? Para demostrar el amor entre nosotros los hermanos en Cristo. Pero bueno, su enseñanza es exactamente 100% bíblico y, hermanos, siga adelante, sigan así, hermanos. Gracias y paz, saludos.
Efectivamente, hermano Aguada, es una contradicción. Entre los propios católicos no se ponen de acuerdo, entre los propios paposos, en la lista de los sucesores de Pedro. Unos dan una lista, otros dan otra, es decir, todo es una fábula, es una burda mentira. El papote se cree un apóstol de Cristo, él afirma ser un apóstol. Cuando se habla de las cartas apostólicas del Santo Padre y todo esto, lo dice, cartas apostólicas. Ellos enseñan que el papote de Roma, este hijo de Satanás, es un apóstol de Cristo. Es precisamente es todo lo contrario, es un falso apóstol, un obrero fraudulento. Son enviados de Satanás que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el papote es uno de estos falsos apóstoles. No existe tal cosa como sucesión apostólica, no existe. Los apóstoles, ni Pedro tampoco. Pedro, por ejemplo, leéis los escritos de Pedro, sus dos epístolas, y veréis que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo, jamás nombró ningún sucesor suyo. Él nunca habló de sucesores, el propio Cristo, en Mateo capítulo 16, nunca mencionó, habló de ningún sucesor de Pedro. Dijo, estaba hablando solo a Pedro, no a sus sucesores, solo a Pedro. A ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablaba solo a Pedro, no a los sucesores de Pedro, porque Cristo podía haber dicho, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Pues eso no lo dijo Jesús. No existe tal cosa como los sucesores de Pedro. Eso fue un invento de esta iglesia falsa, de esta iglesia del diablo.
Gracias y paso, Christopher, de acá de Santiago de Chile. Y una cosa que quería comentar es sobre esto del amor a los hermanos. Porque, por ejemplo, este pasaje de Gálatas 5, donde se habla de las obras de la carne, yo antes lo entendía, por ejemplo, cuando dice que no hay que las iras, los pleitos son obras de la carne. Yo antes lo entendía como que uno no podía airarse con nadie, Pero cuando te das cuenta que el apóstol Pablo se está refiriendo a algo que se aplica dentro de la familia de Dios, ¿eh? Porque por ejemplo cuando dice las disensiones son obras de la carne, se está refiriendo a división entre los hermanos, ¿no es cierto? Porque por ejemplo él mismo nos llama a hacer disensión por causa de la doctrina, y Jesucristo igual, cuando dice que no vino a traer paz sino espada. Entonces, eso de las obras de la carne solamente se aplica básicamente a entre los hermanos, ¿no?
Dice este extracto, quitado de la Enciclopedia Católica, dice: los antiguos registros de los obispos romanos que nos han sido transmitidos por Ireneo, Julio Africano, Hipólito, Eusebio de Cesarea y también por el catálogo liberiano del año 354, colocan el nombre de Lino directamente después del príncipe de los apóstoles, San Pedro, dicen ellos. Estos registros remontan a una lista de obispos del tiempo de San Eleuterio, 180 de nuestra era, cuando Ireneo escribió Adversarius Aeresis. Ahora bien, siguen diciendo, como opuesto a estos testimonios, está la afirmación de Tertuliano, que coloca indudablemente a San Clemente I de Preascriptone, 22, después del apóstol Pedro, como fue admitido más tarde también por otros eruditos latinos, San Jerónimo de Vir y 2:15. O sea que ahí realmente vemos cómo han montado esta patraña, pero yo creo que esto se debe a que en este punto los escritos de estos apologistas, entre estos padres de la Iglesia, han sido alterados, han sido modificados, lo que muestra estas condiciones para justificar esa patraña posterior del papado.
Saludos a todos los hermanos, saludos Tito. Esta charla me gustó mucho y con el tiempo, yo sé que va a haber esa oportunidad de juntarnos todos los hermanos y hacer una comida súper deliciosa para compartir todos entre hermanos, porque eso es lo más importante, es la comida, la bendición, en estar, como se dice, en armonía, todos nosotros juntos. Yo sé que esa oportunidad se va a dar muy pronto.
Prueba, hermano Christopher, yo cuando me pasa algo de eso, trato de apagar el móvil y así apagarlo totalmente y volver a encender. Y se me soluciona el problema.
Bueno, pregunta al hermano Daniel que dónde puede conseguir los audios. ¿Te refieres a los audios de aquí, de la charla, de la escuela que hemos tenido hoy? Mañana estarán publicados en internet, hermano. Yo mañana pondré aquí el enlace para que lo descarguéis. La charla de hoy la descarguéis de internet. La podéis tener guardada en vuestro teléfono o la podéis tener en el PC, etc. Bueno, para quien no lo sepa, hoy día sábado y mañana domingo, España se ha convertido, bueno, la ciudad de Madrid, en la capital mundial de los maricones sodomitas. Ha sido tremendo. Hoy Madrid estaba repleta por cientos de miles de maricones que han venido de toda Europa. Y resulta que el año que viene, en el 2017, Madrid va a ser la capital mundial del mariconismo. España, hermanos, España está condenada. España va hacia su destrucción. España está maldita. Y yo personalmente me avergüenzo de ser español. Bueno, a mí no me sorprende porque ya Jesús, el profeta Jesús, Cristo, lo profetizó. Que esos días serán como los días en la época de Lot, como los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Lot? Pues bueno, ya sabéis que Lot vivía en la ciudad de Sodoma, ya sabéis cómo eran los sodomitas, pues eran ciudades repletas de maricones perversos y además violentos, y así es como sería la sociedad cuando Cristo venga. Así que no nos extrañemos de que en las ciudades pues exista esto. Existen repletas de todos estos pervertidos y pervertidas. Y a toda esta gentuza aquí la controla es Satanás, evidentemente. ¿Sabéis que, por cierto, el presidente de la Unión Europea ha dicho hoy que el Brexit no le ha gustado a los alienígenas, a los extraterrestres? Ellos son los que están controlando la Unión Europea. Estos ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles son los que están controlando, y los gobernantes, los presidentes de estos países de Europa y de Estados Unidos también lo saben perfectamente. Están en contacto con los ángeles de Satanás y con el mismo diablo, que son los que están controlando estos gobiernos. Bueno, hermanos, ya es la hora para que yo me vaya a dormir, a planchar la oveja. Ya sabéis, ya os diré el día que tengamos la siguiente escuela bíblica. Estando yo de vacaciones, me marcho mañana domingo y ya os avisaré el día que tengamos la siguiente clase. Bien, pues si queréis seguir enviando mensajes en audio, los hermanos que queráis enviar mensajes, hacedlo, porque ya mañana yo recopilaré los mensajes y los publicaré en internet. Bien, pues gracias y paz, hermanos, un saludo a todos y nada, seguid perseverando firmes hasta el final en la verdadera doctrina.
Efectivamente. Así es, que eso es lo que quiere Satanás precisamente. Por eso utiliza el sistema iglesiero apóstata y esas ideas, porque a fin de cuentas sabes que su idea primera fue ya esa. Ciertamente no moriréis. Y si Dios dijo en Génesis 2.7, procedió, así citado de grosso modo de memoria, procedió y lleve Dios a crear el hombre del barro de la tierra, e insuflar en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, que era el resultado de la fusión de ambas cosas, dio lugar a un alma viviente, o ser viviente. Y ese ser o alma viviente, como consecuencia de desobedecer a Dios, iba a morir, así lo dice. Es decir, sería un alma mortal. ¿Y qué es lo que le dice ahora Satanás en Génesis 3.4? Ciertamente no moriréis. Es decir, lo contrario a un alma mortal es ser un alma inmortal. Y es la primera. Entonces se utiliza la cristiandad, la Biblia, ya la usó cuando tentó a Jesús en el desierto. Usó la Biblia. Él es muy astuto. Y cuando escuchamos a este engendro de Satanás, no al Ratzinger, al anterior, sino al anterior, al Karol Wojtyla, citar de la Biblia, claro, citaba la Biblia como quien cita, como un simio también un poco, dándole a la máquina de escribir, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, claro, se entiende porque Satanás sabe muy bien la Biblia y utiliza sus emisarios para distorsionarla muy bien, claro. Entonces, él es un erudito en distorsionar la Biblia y sus emisarios son grandes eruditos en distorsionarla. Y esto forma parte de la doctrina esta de la inmortalidad del alma, donde hay una serie de textos que si no se hace una exégesis adecuada, pueden llevar a la interpretación errónea. Que es lo que quiere Satanás, por supuesto.
Entonces, como decía, en cierta forma uno entiende. Cuando, por ejemplo, este cabro que dice que salió de una iglesia evangélica, uno entiende ya que estén en esa situación, confundidos. Porque es difícil entender la Biblia. Yo mismo, en ese tiempo, no podía entender este asunto de la inmortalidad del alma por mi cuenta. Tuve que leer un estudio del hermano Tito para poder llegar a ese conocimiento. Porque es complicado. Son muchos argumentos, muchas cosas que resolver. Y no siempre uno solo puede. Entonces, en cierta forma se entiende, ahora hayan estos payasos acá, estos dos cabros acá, diciendo esta estupidez, porque está ahí. Eso puede, que son cristianos y deístas.
No es de extrañar que estén controlados directamente por Satanás, no es de extrañar cuando Satanás es un burlador del poderoso supremo. Una de las dos palabras, no sé si es la de Satanás o la del diablo, no me acuerdo en esos momentos, significa opositor. Y una de las cosas que dijo el poderoso es fructificad y multiplicaos. ¿Y qué es la oposición a esto? Ser maricón. O sea que realmente Satanás está a su gustillo. Pero esta gente, definitivamente esto lo tenemos que vivir, y está predicho, esto lo tenemos que vivir, pero al final estas personas no van a tener ni una pizca, como son cobardes, es gente cobarde en el fondo, son valientes cuando hay muchos juntos. Si no, se cagan en el pantaloncete. Cuando esté delante del Rey de Reyes, no van a ser capaces de repetir delante de él ninguno de sus apestosos, pestilentos, cagarrientos, estereotipos ideológicos. Eso seguro. Sí, aguada, este es el último mensaje que voy a exponer porque me tengo que acosarme. Para que alguien, si por si alguien duda de la verdadera careta de este lobby maricón, de este movimiento, de este colectivo, de estos militantes, sepa que el fallecido ministro socialista español, Pedro Cerolo, que falleció de SIDA hace no mucho, que estaba, que era un militante férreo del mundo gay y de sus consignias ideológicas, estuvo implicado en una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que de ciudadanía no tenía ni medio pelo de la cabeza, en donde, aparte os voy a dar la fuente para que podáis contrastarla, en uno de los boletines de la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, de la editorial McGraw-Hill, página 57, decía así: los jóvenes deben ser injustos con los hombres mayores. Bueno, tuve que... Ahora prosigo. La palabra progreso es un mito. Porque la palabra progreso, si no va acompañado de un predicado concreto y coherente, no vale para nada. Eso tiene que acompañar de un predicado y tiene que demostrarse en función de ese predicado que el progreso es un progreso coherente, que es coherente, que es algo coherente, que es una frase con sentido y tiene que ser factual. Pero el progreso por sí solo, así a secas, es un pretexto para introducir un cliché ideológico, es decir, un estereotipo ideológico que se aplica a modo de expresión contundente, a modo de cliché, para justificar de forma falaz una serie de pretensiones inmorales e en muchos casos pretensiones vergonzosas. Con los hombres mayores, si no, los imitarán y la sociedad no progresará. Claro, ese tipo de cosas no salen en muchos medios de comunicación que en última instancia están controlados por ese lobby, por personas que forman parte de ese lobby. Y estas cosas no las sacan, pero ahí está. Y pasó mucho tiempo y supieron que habían llegado en poquito tiempo más lejos de lo que cabía esperar y dijeron, vamos a quitar esto. ¡Qué cucos son! Pero esa cita se publicó. Así que ya sabéis que según el activismo gay, los niños deben ser injustos con los señores de edad avanzada para que no los imiten y la sociedad, según ellos, no progrese. Fijaros qué cliché. Progrese, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de progrese? Mira, la palabra progreso es un mito. La palabra progreso solo tiene sentido.
Así es, hermano. Sí, yo vi el título del video, dije, ¿qué mierda es esta? A ver, ¿qué pasó ya? A ver, vi el video. Ya no te diste, ya. Ahí entendí, dije, ya, con razón. O sea, viene uno de la iglesia evangélica, o sea, donde está la confusión religiosa, donde está toda esta mentira, por ejemplo, de la inmortalidad del alma. Yo sé lo que es quedar medio rayado, cagado del mate con esa doctrina. ¿Eh? Yo me estaba volviendo loco, hermano. Tengo un compañero de trabajo, ya, que ahora dice que es cristiano, pero que no va a ninguna iglesia, pero y ahora que creo que estudia ciertas cosas de otras religiones. O sea, en realidad el cabrón no sabe dónde está parado, ¿me entendí? O sea, venía de esta iglesia y él me decía que él se estaba volviendo medio loco también, o sea, una cuestión media parecida a lo mío, con esta doctrina de la inmortalidad del alma, ¿ya? Porque es una doctrina totalmente loca, hermano. ¿Cómo tú te metes en la cabeza que un Dios, que dicen estos mismos pastores de mierda, dicen que Dios ama a todo el mundo y que después dicen que ese mismo Dios tiene a millones y millones de personas sufriendo por toda la eternidad en el fuego? ¿Cómo tú te vayas a meter eso en la cabeza, viejo? Entonces, obvio que eso te lo vaya a empezar a cuestionar. Y entonces tú crees que eso le enseña la Biblia, ¿ya? Porque tú no tienes tanto conocimiento y te deja, ¿no es cierto?, adoctrinar. No tienes tanto conocimiento. ¿Cómo tú vas a creer eso? Entonces, de ahí que vienen, muchos se vuelven ateos o se vuelven como estos dos pollos cristianos deístas, o también como este Sapure UDK, empiezan a atacar la Biblia, etcétera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque piensas que eso lo enseña la Biblia. Piensas, y entonces piensas que es una tontería, ¿no es cierto?
Sí, abuela, efectivamente, esos son tres personas pues que quedaron perturbadas mentales, quedaron mal de la cabeza, quedaron jamadas. Ya se les ve en el rostro que quedaron mal, ya se ve que están jamados. Quedaron perturbados mentales porque es lo que el medio utilizado por Satanás para perturbar mentalmente a la gente, para hacer daño a la gente y para apartar de Dios a la gente, es el sistema iglesiero apóstata. Esta doctrina de... Sí, hay otra, el famoso ateo católico de cultura. ¿Eh? Ateo de cultura, claro, pero eso porque... aparte, de todas formas, ateo católico con el ecumenismo moderno, ¿qué tipo de ateo católico eres de cultura? O sea, es que es ridículo, no tiene ni pie ni cabeza. Y el otro decía tonterías, cristiano deísta, sí, ya. Vale. ¿Y qué más? Lo siguiente es que las vacas vuelan. Qué perturba mental. Pero es que sí, efectivamente, es el medio. Y en cuanto a lo que tú dices de la inmortalidad del alma, es que ese es el medio utilizado por el SIA para lucrarse. Es el medio de lucro. Porque está en armonía con el mensaje del miedo del SIA. Lo utiliza el papismo zampahostias para lograr lucrarse a costa de las misas de difuntos para quitar el alma del purgatorio. Recordemos que la Edad Media, había un... fue el tema del tiempo de la Reforma, había un dicho que decía que cuanto antes caiga el dinero en el cofre, antes sale el alma, con más velocidad sale el alma del purgatorio. Esto es historia. Bien. Pero ¿qué hizo luego el evangelicalismo? pues se corrompió hasta el punto de dame tu diezmo, iglesiero, dame tu décima parte de tus dineros, aunque seas pobre, porque si no, tu alma va a ir a un lugar de tormento donde va a estar para siempre en el más allá. Eso es el sistema iglesiero apóstata. Eso.
Hola, hola. Gracias y paz. Ronnie Riaza, de Guatemala, desde Nueva York. Acerca de la homosexualidad, esto no es nada nuevo, es viejísimo, pero el crecimiento de hoy en día, aún así, no les interesa ni les importa, aún dentro del sistema iglesiero.
Aquí pegué el video de estos dos payasos. Bueno, igual en cierta forma, igual dan, más que jugarlo tanto, dan un poco de pena, porque son, por ejemplo, uno de ellos salió de una iglesia evangélica. Entonces, puta, ¿quién, si no se da cuenta de todo el engaño que hay en esa iglesia, quién no empieza, no es cierto, a dudar de algunas cosas? Ya, por ejemplo, yo en un momento debido, yo empecé a dudar también. No dudaba nunca de la existencia de Dios, pero yo dudaba de su carácter, porque cuando me enseñaron que Dios tenía un lugar de tormento donde gente estaba, mientras yo estaba sentado comiendo, ya estaba leyendo la Biblia, en ese momento había gente que se estaba quemando en el infierno. O sea, eso es lo que me enseñaban. Era como para volverse loco. Era como para... ¿Me entendí? Porque yo las cosas... yo siempre soy una persona que piensa y piensa y piensa. Cada cosa que aprendo, las medito y las medito. Entonces, yo me estaba volviendo loco. Entonces, con esa doctrina de la inmortalidad del alma, hasta que conocí, ¿no es cierto?, la página del hermano Tito, de verdad fue como que me libré de todo este engaño. Ya. Entonces, en cierta forma entiendo a este, por ejemplo, a uno de estos jóvenes que dice que salió de una iglesia evangélica y ahora dice que es cristiano deísta, que sigue estudiando la Biblia, pero no entiende mucho. Entonces, lo entiendo en cierta forma, ¿ya? Está mal utilizando términos, que no se puede ser, es imposible ser cristiano y deísta. Entonces acá tenemos a otro que dice que es católico de cultura, dice. Este compadre es católico, ¿ya? Lo que pasa es que como ve toda la mierdas que hace la iglesia católica, disculpe, todo lo que ha hecho la iglesia católica, entonces en cierta forma tiene una vergüenza quizás de asumir que es católico. Eso es lo que yo interpreto acá.
Hola, hola, muy buenas tardes. Fue un error químico que pasó. Venía escuchando todas las charlas del señor Tito Martínez y cometí un error y no sé cómo fue que por mistakes, no sé ni qué hice, porque algo, en medio de algo pasó y, o sea, que fue un error químico. No, hasta la fecha no sé ni qué pasó por el error. Discúlpenme porque, no sé, espero su reflexión y comprensión. Gracias y paz.
Por ejemplo, si pongamos que hablamos de progreso tecnológico. ¿Qué es el progreso tecnológico? Ahí hay un predicado. La existencia de una tecnología cada vez que permite, por ejemplo, que yo me hagan un escáner, una resonancia magnética, para saber qué tengo en el cerebro y prevenir una enfermedad que pueda ser colosal. Eso sí tiene sentido. Ahora, progreso para que un señor que le meta el miembro viril por el culo a otro, eso es una patraña. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Al contrario, eso es un antiprogreso, porque médicamente está comprobado, fijaros lo que voy a decir, que el recto tiene vasos linfáticos sensitivos que reabsorben casi todo, incluso los medicamentos y los virus. De ahí que eso se abre solo, casi exclusivamente, para descargar el contenido fecal. y las fibras, de ahí que las fibras estén de dentro para afuera, no de fuera para adentro, como pasa, por ejemplo, en una vagina de una hembra. Precisamente porque eso tiene otra funcionalidad. Y no solo, y de ahí que esa vagina se dilate ex profeso en función de las características del miembro viril para llevar a cabo su acometido. Pero eso no pasa con el recto. De ahí que cuando eso se usa con ese fin, que hay fisuras y desgarros anales, que son muy comunes en el mundo gay masculino. ¿Es eso progreso? No. Es que además, fijaros lo que voy a leer.
Bueno, a propósito que están hablando sobre esto de los maricones, hace poquito vi una publicación del Papa que estaba invitando a los cristianos a pedir perdón a los homosexuales. Hemos visto que este Papa, una de las cosas que son básicamente las estrategias que tienen estas personas para poder, ¿no es cierto?, ganarse a la masa, ¿no es cierto?, es acomodarse al mundo. Esa es una de las técnicas que tienen, ¿no es cierto?, los falsos maestros, y que son técnicas satánicas, estrategias satánicas, ¿cierto?, que es acomodarse al mundo. Entonces el Papa, apoyando ahora el homosexualismo, está ganando punto, ¿ya? Está ganándose, por ejemplo, yo he visto en muros de ateos que tienen la imagen de el Papa diciendo esas palabras, diciendo palabras que se acomodan, ¿no es cierto?, a ideas de ateos, ¿ya? Por ejemplo, una palabra que no me acuerdo exactamente, pero decía que no es necesario creer en Dios para ser bueno. Eso dice el Papa. Entonces, viene un ateo y pone esa frase del Papa. Y ahí tiene puntos en favor, ¿no es cierto? También yo lo escuché incluso de ti, hermano Abuada, que también creo que Richard Dawkins, que es un conocido científico evolucionista, también apoya en cierta forma al Papa. Y ahora con esto de la homosexualidad que cada vez está, ¿no es cierto?, en auge, acá en Chile también se está apoyando, y la gente cada día más está apoyando esta mierda de tendencia asquerosa, esta perversión, que es una perversión. Entonces, esto hace que agradar a la gente, acomodarse a la gente, ¿no es cierto? Y eso es una técnica satánica, ¿eh? Y otra cosa, a ver, cuando la gente dice, no, es que cada persona ve lo que es bueno y lo que es malo, yo veo lo que es bueno y lo que es malo. Es que, a ver, lo que tú puedes ver blanco acá, otro lo puede ver negro. Porque es subjetivo. ¿Me entiendes? Es subjetivo. Y cuando algo es subjetivo, entonces no hay bueno ni malo. Todo es subjetivo. Depende de cómo lo vea la persona. ¿Ya? No existe bien y mal. Existe interpretaciones de cada persona. Eso existe. Entonces, tú no me puedes decir a mí lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque es tu punto de vista, es como tú lo ves, porque yo lo puedo ver de otra forma, yo lo puedo ver de manera distinta, según mi percepción. Entonces, cuando tú crees en Dios, la moral es objetiva. Objetiva, es decir, nosotros seguimos una ley que está, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras. Así es, hermano. El deísmo, esa mierda, es sinónimo de inutilidad. ¿Ya? yo vi algo más chistoso, perro. Vi un video de dos idiotas, de dos imbéciles, ¿ya? Que decían que eran cristianos deístas. Ahí voy a pegar el video. Son dos idiotas. Y les mandé un mensaje, se los pegué ahí en YouTube. Es decir que tú eres cristiano y deísta es lo más imbécil que alguien puede decir. Y encima dicen que estudian la Biblia. Viejo, el deísmo es decir que tú crees en un Dios que creó el universo y nada más, ¿ya? No hay doctrina, Él no se interesa por nosotros. Pero ser cristiano es seguir un conjunto de doctrinas, enseñanzas, que son las que trajo Jesucristo, ¿ya? Entonces es una contradicción, es una imbecilidad.
En el libro Invitación a la Biología, de Elena Curtis y Sue Barnes, página 671, reconocen, en ese momento, el libro fue publicado a finales de la década de los 90, del ya pasado siglo XX, y reconoce que en Estados Unidos los hombres bisexuales y homosexuales todavía constituyen, fijaros, la mayoría de casos diagnosticados recientemente de SIDA. ¿Por qué? Porque como consecuencia de su promiscuidad exacerbada, su tendencia exacerbada a cambiar de compañero y o compañera sentimental, eso se expande como, pues, la lepra. Esa tendencia se debe a necesitar de alguna forma reencontrarse con su masculinidad y o, en el caso de la hembra, feminidad perdida. Porque ha habido un colapso en su evolución relativa a su madurez mental, en ciertos aspectos de la misma. Y entonces llegó un momento que de ahí pasó el bisexualismo. Y al pasar el bisexualismo, ¡fumba!, se expandió el SIDA al mundo heterosexual. ¿Eso es progreso? ¿Sí? No, hombre, no. Pero ese tipo de cosas en los medios de difusión, en los medios de comunicación, no las vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues está detrás, porque está detrás quién está. Esto de repente casi se me estropea. No sé si sería Satanás, que no quería que dijera, como gran maricón que es. Y casi me escribió una cara de disgusto ahí. Pero bueno, parece que se me solucionó. Soy abogado de Galicia. Efectivamente, hermano Christopher. Aquí lo que pasa es que hay, luego hay gente, está el caso de mi padre biológico, se considera un deísta. Él es deísta. Es decir, él cree que hay un Dios, pero que no hay normas. Es decir, ese Dios puso al ser humano ahí para que se zafe. Esto es ridículo, ¿no? Esto es como si yo... Fíjate, es ridículo por utilizar la lógica. La lógica misma. Cuanto más grande sea una obra, menos posibilidades hay que tú la lleves a cabo para luego desinteresarte de esa obra. Esto es la lógica. Si tú decoras una casa posesión tuya, no tiene sentido que sea para que luego el polvo, etcétera, se caiga esto y qué más da. Eso es ridículo. El deísmo es ridículo. Y una de las cosas que me dice a veces, yo me río de él a veces, con no, porque bueno, no de él, sino de lo que dice. Es la siguiente. Es que todos tenemos la concepción de lo que está bueno, de lo que está bien y de lo que está mal. Y una vez le dije una cosa y quedó callado. Tú dices, le digo yo, que, por ejemplo, el tener un negocio de máquinas tragaperras que arruina a muchas familias, no es malo. Sin embargo, la tía Mari Carmen, que es una tía biológica de parte de mi madre, que también es deísta, tanto lo mismo, dice que no, que ella no tendría el negocio, que las vendería. Entonces yo pregunto, a ver, ¿cuál de las dos me quedo? Claro, si tenemos, si no hace falta un libro, una revelación divina, que, es decir, si es un ser desinteresado, o tiene sentido, a ver, dime tú. Entonces ya se calla y cambia de tema. Y con esto pasa lo mismo. Otra cosa, otro argumento que suele dar esta gente es, bueno, es hay cosas que realmente me espantan, me escandalizan, como que haya violaciones, guerras, niños pasando hambre. Mira, este argumento es tan ridículo, es una falacia. Es una falacia como si yo digo lo siguiente, hay una señora que pasa por la calle, supongamos que me cae mal, y como me cae mal, cojo y le doy una patada en el trasero. Bueno, no es una patada muy fuerte, hay cosas que son peores, sería peor si le clavara un cuchillo, ¿eh? Por ejemplo, ¿verdad? O si matas a muchas personas injustamente para robar el petróleo en ese país. Por tanto, ¿qué más da si me cae mal pegar una patada en el trasero? Es igual de coherente que eso.
Uno de los argumentos que da la gente atea y la gente incrédula, o la gente mundana también, muchos dicen que creen en Dios, pero no obedecen a Cristo, gente que está en el mundo. Dicen, oye, ¿sabes que a mí esto no me parece mal? ¿Ya? Por cierto, por ABC motivo. ¿Ya? Pero ellos, desde su perspectiva, ellos dicen, a mí esto no me parece que mal y no me afecta en nada. Muchos lo apoyan también porque quizás tienen algún familiar o algún amigo que es homosexual y ellos prefieren quedar bien con ellos antes que quedar mal con Dios. A ellos les importa un carajo si a Dios le parece bien o mal esa conducta o lo que diga la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la cuestión, yo siempre digo esto, viejo, si a ti esto te parece que no es malo, no significa que a mí me tenga que parecer igual que a ti. Y tampoco significa que Dios lo tenga que ver de la misma forma que tú lo ves. ¿Eh? Entonces yo debatío con gente que dice que cree en Dios. Entonces, cuando tú crees en Dios, la moral es objetiva a Dios, ¿no es cierto? Porque Él es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si que a ti no te parezca, que a ti te parezca que no es malo, no vale nada, ¿ya? No vale absolutamente nada, ¿ya? Entonces yo les digo, oye, las personas que, los pedófilos, ¿ya? O los que hacen esta cuestión de la zoofilia, esa cuestión, ellos también puede que les parezca que eso es bueno, pero eso no significa, ¿ya?, que sea bueno. Eso es una cosa lógica. Y si tú dices que crees en Dios, ¿ya?, la moral es objetiva a Dios y Él es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, también hay algo que se llama razón, lógica. ¿Ya? Todo apunta, toda la lógica apunta, ¿ya?, a que es algo antinatural, algo que destruye la familia, algo que deforma, que pervierte la familia, que pervierte la sociedad, es una perversión. Y como bien lo mencionó el hermano Abuada, también es algo que es insalubre, comprobado que produce hasta sida la relación sexual entre dos hombres. Entonces ya hay que empezar a usar la cabeza y ahora también hay argumentos bíblicos del apóstol Pablo en el Antiguo Testamento donde se dice que es pecado. Entonces no hay por dónde.
Y un ejemplo, y ya me voy a acusar que me es tarde, un ejemplo de cómo utiliza Satanás la Biblia. Cogen un versículo, aprovechando de que son personas indoctas bíblicamente, indoctas, no en vano Satanás utilizó la cristiandad para ocultar y prohibir las escrituras al acceder las escrituras al vulgo, a la gente que no sabía latín y que no sabía leerla en sus propias lenguas. Es normal que Satanás lo hiciera a través del papismo apestoso, ¿no? Pero esto también pasa en el evangelicalismo. En este caso, actuaron con más astucia. No pueden coger, vamos a prohibir, porque eso ya sería sospechoso. Sí, eso ya no se puede. Esa treta ya no. Entonces, vamos a aprovecharnos de la ignorancia. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un pasaje. Hechos 2:27. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás a tu santo que vea corrupción. Palabra incorrecta. Término inexacto. Leyendo, por ejemplo, la versión RV de 1909. Ahora bien, si la persona tuviera conocimiento, sabría que aquí está citando Salmo 16:10, que en la misma, más ni menos, en la misma versión RV de 1909, dice así: porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el infierno es el sepulcro, la sepultura, el dominio de la muerte. Pero claro, vamos a aprovecharnos de la ignorancia, de que esa gente no sabe hacer una adecuada exégesis, de contrastar versículos con otros que guardan relación con lo mismo, para embaucar y quitar el dinero.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.